Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición del sábado 6 de julio de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Que España es el país de la picaresca es algo que ya intuíamos, que está en el imaginario colectivo. Pero hay historias que van más allá, que hacen bueno aquello de que la realidad supera la ficción. Como por ejemplo es la historia del mayor ciberestafador de España, que como te venimos contando en COPE ya ha sido detenido. Con solo 23 años llegaba a ingresar al mes 300.000 euros, ahí es nada. Y ojo que no estaba solo, contaba con toda una red de colaboradores, todo un emporio al servicio del timo. Era además muy violento y de lo más escurridizo. Para que te hagas una idea, no pasaba más de una semana en el mismo alojamiento y llegó a estafar a miles de personas. ¿Y cuál era su modus operandi? Bueno, pues creaba falsas páginas web en las que los móviles y las videoconsolas eran los productos estrella. Forzaba el pago por transferencia bancaria y 48 horas después la página desaparecía. La Guardia Civil llevaba un año tras su pista y ahí no queda la cosa, porque estaba planeando, dice él, eso pensaba él, la estafa del siglo. 1 millón de euros en el próximo Black Friday. Aquí en COPE hemos escuchado el testimonio de una de las víctimas de este mayor ciberestafador de España. Atención a los consejos prácticos que da para evitar timos de este tipo.
Si me voy a meter en una página nueva, lo primero que hago es buscar si hay una dirección física. Si hay una dirección física, comprobar con Google esa dirección, porque muchas veces figura una dirección física, pero resulta que cuando la vas a buscar es un almacén abandonado. Y también utilizo el escaneo de Signal Arnaques, que te indica un poco la fiabilidad de la página. Es decir, ahora lo miro mucho, mucho, mucho todo.
Parece desde luego una historia de película. Ya podría haber puesto todo ese talento, por así decirlo, al servicio del bien. Y lo que también sobrecoge y mucho, aunque sobre otro asunto bien distinto, es el contenido de la sentencia completa sobre el caso de La Manada que se ha hecho pública en las últimas horas el Tribunal Supremo. Ya sabes que ha elevado de 9 a 15 años la pena de cárcel para los 5 jóvenes sevillanos al establecer que hubo violación y no abuso en contra de lo que determinaron antes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Audiencia Provincial de esa comunidad. El alto tribunal deja claro que los miembros de La Manada cometieron con pleno conocimiento una violación múltiple de enorme sordidez y crudeza que celebraron como un triunfo. La víctima fue violada 10 veces en 1 minuto y 38 segundos. La verdad es que da escalofríos, me da escalofríos solo pensarlo. Y deja también claro el Supremo en esta sentencia que el silencio de la víctima solo puede ser considerado como una negativa, como un no, que solo sí es sí. El Supremo describe a una joven agobiada, a esta víctima agobiada, sin capacidad de reacción. En fin, es lo que dice esta sentencia completa del Supremo. Hoy, por cierto, también vamos a mirar a Pamplona. Arranca los Sanfermines con el lanzamiento a partir de las 12 del Chupinazo. El honor lo va a tener este año la banda de música La Pamplonesa, que celebra su centenario. Es la banda que pone música a las fiestas de San Fermín. Y aún sobre Navarra, ya hay acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, Geroa Bai, que es la marca navarra del PNV, Podemos e Izquierda Esquerra. Solo falta la abstención de Bildu, los herederos políticos de Batasuna, para poner la guinda a este pastel. Hay que recordar que quien ganó las elecciones en la comunidad foral fue Navarra Suma, la coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos. Ha dado igual. ¿Y en qué consiste ese acuerdo en una autonomía absolutamente decisiva para la unidad nacional? Bueno, pues el programa de gobierno pactado entre la socialista María Chiviti y los nacionalistas contempla, entre otras medidas, imponer más el euskera y acabar con la educación concertada. Eso sí, el gobierno repite una y otra vez que el PSOE no ha pactado nada con Bildu. Isabel Celá, portavoz del Ejecutivo.
Navarra discurre para su gobierno con plena autonomía, como corresponde a una comunidad autónoma, dentro de la legislación vigente y dentro de la Constitución. El Partido Socialista Navarro no ha negociado en absoluto con los independentistas, para nada.
Es lo que dice el gobierno, la oposición no se lo cree. Inés Arrimadas, portavoz nacional de Ciudadanos.
El sanchismo siempre que puede pacta con los nacionalistas y con los populistas. Y lo estamos viendo en Navarra. Dejar Navarra en manos de los nacionalistas es una auténtica infamia. Y eso es lo que está haciendo Sánchez.
Salvando las distancias, da la sensación de que lo que le pasa al PSOE con Bildu es parecido, es similar a lo que le ocurre a Ciudadanos con Vox. Se necesitan, pero no se miran, o eso dicen. Y a todo esto, los filoetarras de Bildu todavía tendrán que retratarse la investidura de Pedro Sánchez. Veremos si la vía Navarra se acaba exportando al Congreso, a Madrid. Pero eso ya es otro capítulo de este verano que se prevé, desde luego, muy intenso en la política. Es sábado, es 6 de julio, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados y que repasamos ya con Carmen Ibáñez. La Diputación de Barcelona será gobernada por el PSC y Juntos por Cataluña tras llegar a un acuerdo.
En el documento que confirma el pacto, ambos partidos acuerdan su presencia en el gobierno y han anunciado que se centrarán en las políticas de esta administración, dejando de lado el conflicto soberanista. Con esta alianza, Esquerra Republicana, el otro partido que aspiraba a presidir la Diputación, se queda fuera del gobierno.
El Tribunal Constitucional anuncia que la aplicación del artículo 155 debe tener un límite temporal.
Los magistrados del Constitucional explican en la sentencia que el 155 es un procedimiento excepcional y que la limitación de una autonomía, como ocurrió en 2017 en Cataluña, no puede ser indefinida. Esta decisión de los magistrados va en contra de la intención del PP y Ciudadanos de crear un 155 sin límite en el tiempo.
Y en las últimas horas ha quedado en libertad uno de los cuatro supuestos violadores de una joven en Mallorca.
El joven alemán ha demostrado que no participó en los hechos, algo que no han conseguido sus otros excompatriotas que siguen retenidos en las comandancias policiales por la presunta violación a una turista germana de 18 años. Los hechos sucedieron en la madrugada del jueves en un hotel de Cala Rajada.
Hallado un cadáver en el maletero de un coche en Málaga.
El cadáver, que pertenecía a un varón en avanzado estado de descomposición, ha sido hallado en la localidad Rincón de la Victoria, Málaga. El cuerpo no presentaba signos de muerte violenta y corresponde a la identidad de un desaparecido en junio en la ciudad de Málaga, que estaba siendo buscado en los últimos días.
Y el Ayuntamiento de Madrid volverá a multar en Madrid Central.
Así es, apenas 5 días después de la entrada en vigor de la suspensión acordada por el alcalde José Luis Martínez Almeida. Ahora se volverá a multar a los dueños de los vehículos no autorizados que circulen por Madrid Central, a la vez que recurrirá el auto que reactiva cautelarmente estas sanciones.
Carmen, Donald Trump vuelve a la carga y anuncia que iniciará en breve redadas contra inmigrantes indocumentados.
Efectivamente, Alicia, esta medida estaba prevista a ponerse en marcha hace 2 semanas, pero Trump lo aplazó para, según él, alcanzar un acuerdo en el Congreso. Tras no suceder esto, pondrá en marcha el operativo en 10 de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Los activistas que apoyan a los inmigrantes avisaron que sus comunidades estarán listas para cuando lleguen los agentes.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, el calor va a seguir muy presente.
Y ojo, porque el mercurio vuelve a subir y se avecina una nueva ola de calor. Hasta 20 provincias van a permanecer en alerta naranja y amarilla por altas temperaturas. Esto va a ocurrir en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Valencia, Baleares, La Rioja y Murcia. Además, se esperan algunas tormentas.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid llama filas a Antoine Griezmann.
El club rojiblanco ha obligado al francés a presentarse mañana a la concentración del equipo al que todavía pertenece en Wimbledon. Rafa Nadal jugará hoy, no antes de las 3:30, su partido de tercera ronda ante Tsonga. Y en el Eurobásquet femenino, España se enfrentará a Serbia por un pase a la final.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez ha dejado clara su postura tras rechazar dejar en manos de los separatistas la supervivencia de su gobierno. Su investidura sigue en el aire y la ministra portavoz Isabel Celá ha tratado de seguir esa línea. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Cuando se pisa un charco, lo normal es que salpique y lo ponga todo perdido. Pedro Sánchez rechazó hace 48 horas hacer descansar la supervivencia de su gobierno en los separatistas. Desde esa tesis, instaba a PP y a Ciudadanos a entregarle la abstención. El presidente pareció dejar claro el campo de juego en el que quería moverse y la ministra portavoz Isabel Celá trataba este viernes de seguir esa estela, incidiendo de forma concienzuda en renegar de la dependencia de los independentistas.
No podemos lugar con una mayoría insuficiente que además dependa de fuerzas independentistas. Dependa, lo subrayo conscientemente, dependa.
Eso, sin embargo, está lejos de querer decir que se cierren a recibir las abstenciones de los secesionistas, aunque sea sin pactos ni contrapartidas. Y es que, según Celá, cada fuerza administra sus votos como mejor considera.
Nadie ha dicho que una abstención de Esquerra sea depender de Esquerra. Depender es una cosa. Y desde luego, el que voten es otra, muy diferente.
Consciente del coste de sus palabras, la portavoz evitó aclarar si la ronda de contactos de la próxima semana incluirá de nuevo a Esquerra o a Junts per Catalunya. Un viernes más, Isabel Celà hizo hincapié en la mano tendida de Sánchez a Pablo Iglesias, vaticinando, eso sí, largas negociaciones.
Las conversaciones tendrán y serán largas. Llevarán su ritmo.
La investidura, pues, sigue en el aire.
Y este próximo martes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vuelven a ver en una nueva reunión que estará marcada por el último ofrecimiento del gobierno a Podemos. El presidente en funciones sigue descartando un cogobierno, pero está abierto a estudiar la propuesta de nombrar ministros independientes propuestos por su socio. Algo a lo que desde Podemos no han tardado en responder. Javier Attar, buenos días.
Buenos días. Nueva entrega del tira y afloja entre el gobierno y la formación morada. La encargada de devolverle la pelota a Sánchez era Irene Montero, y no podía ser más clara. Independientes en Podemos somos todos o todas, como decía su portavoz.
Si a nosotras nos plantea proponer personas independientes, le diremos que aquí estamos, que en Unidas Podemos, personas independientes del IBEX 35, personas independientes de la COE, que eso somos todas en Unidas Podemos y, por tanto, estamos plenamente disponibles.
Intenta así trasladarle la presión a Sánchez. Además, Montero, después de reunirse con la plana mayor de su grupo parlamentario para definir su estrategia, insistía en criticar cómo está negociando el presidente en funciones.
No deja de ser sorprendente la incapacidad del Partido Socialista para compartir un gobierno y esa necesidad de acaparar todos los sillones del Consejo de Ministros para ellos. Nuestra propuesta frente a eso ha sido bastante clara siempre. Creemos que España necesita un gobierno de coalición progresista.
El desbloqueo, afirma Montero, le corresponde a Sánchez. Aún así, dicen ser optimistas, aunque haya que dejarlo todo para septiembre.
Máxima tensión, por tanto, en la política española con negociaciones in extremis para formar gobierno. Por ejemplo, conversaciones que sí han llegado a buen puerto en Navarra, donde han conseguido llegar a un acuerdo para investir a la socialista María Chivite como presidenta del gobierno foral, pero eso sí, falta la abstención de Bildu. COPE Pamplona, Maite Moro.
PSN, Gruaba y Podemos e Izquierda Ezquerra cerraban ayer un preacuerdo para un programa de gobierno que la líder socialista María Chivite anunciaba como un programa ambicioso, centrado en las personas, progresista y con avances sociales.
Es un programa que consideramos ambicioso, en el que hay grandes avances sociales, donde se afrontan los retos económicos que tiene nuestra comunidad y donde también un programa en el que se hace especial hincapié en la convivencia. Un programa, además, donde el Parlamento tendrá especial protagonismo.
María Chivite sabe que, a pesar de este preacuerdo, solo cuenta con los 23 escaños de las cuatro formaciones que lo han firmado. Necesita de al menos la abstención de los 7 parlamentarios de Bildu para poder ser investida. Insiste en que no negociará con los abertzales y, si estos no se abstienen, el PSN no tiene un plan B. Ahora las direcciones de cada partido deberán ratificar ese acuerdo y seguir negociando la estructura y composición del futuro gobierno, aunque previsiblemente esas conversaciones continuarán ya después de las fiestas de San Fermín.
Y no nos movemos de la capital de Navarra porque hay novedades en el caso de La Manada. Hemos conocido la sentencia completa en la que el Supremo concluye que los 5 condenados actuaron con pleno conocimiento. Además, asegura que la forma de actuar de los autores implica una clara denigración contra la mujer. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
El silencio de la víctima solo se puede interpretar como una negativa. No era necesaria una actitud heroica. Fue una violación múltiple y fue denigrada como mujer. Así lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia clara y rotunda. Los acusados agredieron sexualmente a la denunciante hasta 10 veces en poco más de minuto y medio, 1:38. Y lo hicieron sabiendo que estaba sola, embriagada, desprotegida y que en ese momento era vulnerable. No pudo reaccionar y adoptó una actitud de sometimiento y pasividad. El Supremo recurre al diccionario y recuerda que someter es humillar a una persona. Destaca que los 5 acusados buscaron expresamente la situación sin que la víctima supiera qué iba a suceder. Fue llevada a propósito a un lugar recóndito. No era ninguna juerga de mutuo acuerdo, dice el Supremo. Difícilmente lo es, señalan, cuando dejan a la víctima desnuda, sola y sin teléfono.
Y atención a esta noticia, han detenido al mayor ciberestafador de España. Utilizaba páginas web fraudulentas, copiadas de otras legales y de prestigio, para vender productos como, por ejemplo, teléfonos móviles o videoconsolas. El arrestado tenía bajo sus órdenes a un importantísimo grupo criminal. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenos días, Juan.
Buenos días, todos se encuentran ya en prisión provisional sin fianza. Con 23 años, el cabecilla tenía 25 requisitorias judiciales. En total se han detectado más de 30 tiendas online dedicadas al fraude gestionadas por este individuo. En un mes podía registrar ingresos de hasta 300.000 euros. Vendían productos a través de webs que imitaban a otras legales, al tiempo que ofrecían apps para, con la excusa de hacer un seguimiento de su pedido, acceder a todas las claves de las cuentas de las víctimas y vaciarlas. Este cabecilla era detenido en un céntrico hotel madrileño, estaba presuntamente al frente de un tinglado fraudulento mucho más amplio, funcionaba como una auténtica empresa con distintas funciones y hasta salarios. En Albacete se detuvo al responsable de informática, especialista en crear las nuevas webs o de hacer que las páginas se posicionaran en los principales buscadores a pesar de que duraban poco tiempo, alguno incluso un solo fin de semana. También ha sido detenido en Las Rozas, en Madrid, el reclutador de las llamadas mulas, personas a las que se le compraba su identidad para la apertura de cuentas en las que depositaban el dinero defraudado. El cabecilla adoptaba máximas medidas de seguridad y aplicaba una disciplina férrea a sus colaboradores, encargando incluso una paliza a uno de ellos.
Llegan noticias al menos esperanzadoras para los trabajadores de la planta de aluminio de Alcoa. Parece que por fin se despeja su futuro en las factorías que tiene la multinacional en Avilés y en La Coruña. Aunque vistos los acontecimientos y que el fondo suizo Partner presente las garantías antes de final de mes, los afectados no quieren dar nada por hecho. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
El paso que se ha dado es importante, al cual los sindicatos han llegado a un acuerdo que desbloquea la venta de las plantas de Avilés y de La Coruña a Partner. Ese fondo suizo garantiza la actividad y todo el empleo, más de 600 puestos de trabajo al menos 2 años. La voluntad es que sea más, según nos cuenta el secretario general de Industria, Raúl Blanco.
Ellos tienen un proyecto industrial que va más allá. En cualquier caso, garantizar por 24 meses 100% del empleo y capacidad industrial es una excelente noticia, viniendo de donde veníamos.
El que sea más tiempo dependerá de que se abaraten los costes energéticos. Ahora todo queda a expensas de que Partner presente antes de que termine el mes las garantías financieras que aporten liquidez. Visto lo visto, los trabajadores prefieren ser prudentes, es el caso de David.
Tenemos un compás de espera bastante amplio todavía, hasta el 30 de julio.
Y es que si estas garantías no llegan, el acuerdo se vendría al traste y el 1 de agosto Alcoa ejecutaría el ERE.
Los españoles cada vez viajamos más y con una mayor calidad. Así lo reflejan los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sobre el turismo de residentes. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son nuestros destinos preferentes, aunque sobre todo han aumentado quienes prefieren salir al extranjero. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. 42 millones de viajes hasta marzo, 9 de cada 10 dentro de nuestro país, y como destinos favoritos Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Pero sí hay un aumento a destacar, son las salidas al extranjero. Han subido un 10%.
Ir a Alemania. Bueno, porque España lo conozco muy bien.
A la playa de Oporto.
Solemos salir al extranjero también. Lo que pasa es que en verano normalmente bajamos a Alicante.
Más y mejor, así estamos viajando los españoles, porque también cada vez nos gastamos más. Se ha elevado un 4,5% el gasto. ¿Y en qué somos más espléndidos?
Donde hay un restaurante especialmente interesante, sí vamos.
Lo mejor en el tema gastronómico.
Hombre, preferiría la gastronomía.
Yo creo que en el hospedaje. Hombre, porque te da más calidad, lo otro es más circunstancial.
El gasto medio diario es de 53 euros para destinos nacionales. Lo empleamos principalmente en bares y restaurantes. La media en el extranjero llega a los 103 euros. Y como es natural, el presupuesto para el transporte supera el de la gastronomía. Quienes más viajan, los residentes en Castilla y León y los madrileños. Los que menos se mueven, murcianos y baleares.
Son las 6 y 19 minutos, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 15, 34, 48 y 50. Soles 6 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La mañana, COPE, estar informado.
Pues estamos en pleno mes de julio, una temporada alta para el sector turístico, por tanto, pues qué mejor momento para analizar las perspectivas, para ver cómo se presenta el verano para uno de los principales motores de la economía española, sin duda, Joaquín Vidmanos, jefe de Economía de COPE, buenos días.
Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Joaquín, ¿cómo pinta esta temporada de verano?
Pues mira, según con el que hables, no va mal, pero el gobierno, por ejemplo, es más optimista. Hablaba esta semana la ministra del ramo en funciones, Reyes Maroto, de nuevo récord de llegadas.
Esperamos que en estos tres meses, de julio a septiembre, recibamos 500.000 de visitantes internacionales más que el verano del año pasado. Y con respecto al gasto turístico, de nuevo también prevemos alcanzar un máximo histórico, un aumento del gasto con respecto al verano del año pasado de en torno a 1.000 millones de euros.
1.000 millones de euros más de gasto, 500.000 de turistas extranjeros más que el año pasado. El problema, Alicia, es que el sector no es tan optimista, cree que es el mercado nacional el que va a salvar la temporada. Y recuerda que en mayo ya ha habido caída de visitantes extranjeros y que esto se repetirá en los meses de verano. El presidente de la patronal hotelera, Juan Molas, apunta en COPE una ligera caída de la ocupación.
Se espera una buena temporada, pero no con la presión que hemos tenido en el 2018 o tuvimos en el 2017. La previsión que tenemos ahora, estamos moviéndonos en torno, depende de las zonas, ¿no? Pero en un menos, entre un menos 3 y un menos 7%, va a depender de las zonas.
Ese ajuste equivale a 500.000 menos de turistas extranjeros. Están sufriendo, Alicia, las islas. Canarias, por ejemplo, hay menos reservas.
Canarias tenemos en estos momentos una previsión de llegadas de 6,9 millones de plazas en vuelos regulares entre Canarias y el extranjero. Esto significa 417.000 plazas menos que en el 2018, algo así como un menos 5%.
¿Qué se está notando, Alicia? Pues sobre todo la caída del mercado alemán.
Sí, que es uno de los principales mercados emisores junto con el británico.
Sí, vienen menos alemanes porque empiezan a mirar a otros destinos más competitivos, también algún británico menos. Esos destinos competitivos, sobre todo Turquía. Turquía está tirando precios para recuperar cuota de mercado.
Por la recuperación, sin duda, de mercados o de zonas, mejor dicho, perdón, de zonas competidoras, el caso de Turquía sobre todo, que a base de precios de oferta muy agresiva, con lo cual hay muchísima demanda hacia Turquía.
El alemán es junto con el británico, te lo decía, nuestro principal mercado emisor, que hay algo británico también, pero de momento el hecho de que no se aclare lo del Brexit, pues bueno, nos está ayudando. La buena noticia es que empiezan a aparecer otros mercados alternativos.
Hay otros mercados alternativos que no son de tanto volumen, pero que son cada vez más importantes, como el mercado norteamericano o los propios mercados asiáticos, y que se están incrementando de forma considerable, y también el ruso, ¿no? Que hemos notado una recuperación importante en relación al año pasado.
Son mercados turistas, además, que dejan mucho dinero.
Sí, que al final, Joaquín, es lo más importante en todo esto. Clave la cantidad, pero cada vez más también la calidad de ese turista que está viniendo a España.
Está claro, cada vez se mira más la calidad del turista que viene, calidad medida en términos de gasto. Al final lo que importa es que deje ingresos, y estamos aquí mejorando bastante. Es clave ese visitante asiático, el chino, el japonés, es sin duda el que saca más la cartera. También tira de tarjeta mucho el estadounidense, el mexicano, o el colombiano, o los rusos, lo apuntaba Juan Molas. También se dejan bastante dinero, a pesar de que su moneda ya no es lo que era.
Bueno, pues nos está escuchando ya en este momento Domènec Biosca, que es presidente de la consultora Educatur y que es todo un experto en el sector turístico. Domènec, buenos días.
Buenos días.
Bueno, como decíamos, como gran experto en el sector turístico, el verano, lo decíamos, es siempre una buena época para este sector. ¿Qué datos estás manejando tú ahora mismo? ¿Cómo se presenta el verano?
Pues a mí, primero, lo que manejo son datos de AENA,
donde me dicen que, por ejemplo, en Palma el número de llegadas hasta el día de ayer fue un 7% más que otros años. Lo que pasa es que el análisis hay que hacerlo como ha hecho Juan Molas. Es decir, si empezamos a detallar, veremos las malditas o maldecidas, mejor, agencias de viajes que están salvando ahora las ocupaciones. La gente ha vuelto a la agencia de viajes,
¿sí?
Y lo que es los tour operadores, pues unos han quebrado, otros están con problemas, otros han desviado para tener las ventajas de otros mercados y, en consecuencia, el mercado internacional de tour operaciones es la que está bajando un poquito. Veremos si sigue bajando un poquito o se anima.
Como hemos escuchado, hay otros destinos, por ejemplo, Turquía, lo comentaba Joaquín, que están empezando a pisar fuerte, así que imagino que, claro, habrá que ponerse las pilas.
Pasa que en Turquía está el gobierno financiando una parte de los costes de transporte. Yo creo que la ministra tiene que plantearse el que esto es un mercado que genera mucho por trabajo, que es el mercado que más promociona la marca España, que son millones de personas hablando de la marca España, bueno o mal, y que habría que ver si el tema de la tasa turística tiene que estar como está. Tendría que ver si luego todos los impuestos que se están poniendo, que luego muchas veces en alguna comunidad como la mallorquina, pues es para hacer viviendas sociales, cómo apoyamos el tema del inserso, qué hacemos para apoyar y para que seamos más competitivos.
A ver, Domènech, en retos, ¿el principal sigue siendo la calidad o cuál?
El principal reto es enterarnos todos que la marca es el destino. La marca es el destino, que es la suma de todo lo que hay en el destino. Por ejemplo, si vemos extranjeros que cogen un tren y la escalera tiene que ir saltando con la maleta, pues esto es un por cero. Si vemos luego que está en un idioma autonómico y no en castellano o en inglés y tenemos ingleses, pues este es otro multiplicar por cero. Si luego vemos que los buffets a veces todos son, o casi todos son, aburridos y a veces pues hay hasta cosas concretas que no tienen la calidad correspondiente, es otro cero. Es decir, hay que apostar por la calidad, hay que apostar por la formación de la gente, hay que convertir a la gente, tanto que hablamos de autoestima del profesional de la hostelería, convertirlos en embajadores, son verdaderos embajadores de la marca del destino y obviamente del hotel.
Así que son otras de las asignaturas que tenemos pendientes, claro.
Y luego otro tema, saber que el cliente viene para ser feliz. A mí me duele cuando dicen, dice, voy a trabajar, ¿no? Usted va al negocio de la felicidad, el cliente paga para que hagamos felices. Luego todo el tema del ocio, de las distracciones, de las comodidades, todo esto es fundamental desarrollarlo. No basta con una piscina y con cuatro animadores. Negocio de la felicidad. Y claro, ves a personas vestidas de negro, con una chapita pequeña con el nombre. No, el embajador lleva el nombre grande y le enseñamos a saludar, y le enseñamos a ser simpático, le enseñamos a vender. No puede ser que vayas a un restaurante, te dejen la carta y ahora vuelvo. Yo digo, otro día dije, no hace falta que vuelva, ya no estaré. Pues hay que enseñar a vender, hay que enseñar a tratar, hay que enseñar las quejas. Y todo esto, si no lo hacemos, ¿qué ocurrirá? Que están repitiendo modelos de hace 20 años, cuando había algo de clientes. Y hoy tenemos que ir a la búsqueda y captura, enamorarlos, y es más importante la posventa que la venta.
Pero aquellos signos, Domènech, que hubo en su día de turismofobia y todo eso, más o menos han ido desapareciendo, ¿no? Podemos decir que en España cuidamos al turista, ¿no? ¿O no?
En general sí, pero va por zonas. En las zonas que son muy turísticas y donde hay ocupación de los centros históricos, los centros turísticos, que es lógico, cada uno va donde más promoción hay, más le interesa. Ahí tendríamos que intentar que no se produjera esto. Y además se sabe quiénes son, se sabe por qué lo hacen. Bueno, pues lo que tenemos es que prevenir, tener una especie de policía o gente que cuando van estos con la brocha y con el tintel amarillo o lo que sea, pues que no se les puede hacer. Si se les quiere hacer y encima lo convierte en viral, pues estamos manchando la marca España, que hay muchos que se cuidan de mancharla.
Y nos acordamos también ahora mismo, claro, de los pisos turísticos. Domènech, ¿tú crees que continúan siendo un problema?
Sí, gravísimo. Hay zonas, por ejemplo, en Sevilla, que hay más pisos ilegales, o en Madrid, o en Palma, más legales que ilegales. Aquí es que es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de tener gente en la calle que vaya. Yo paseo por ciudades y veo todos los pisos turísticos. Digo, hay alguien que lo permite. Están toallas colgadas. Igual que hay inspecciones de todo tipo, hasta sí, el gas, pues que estén inspeccionando quién es quién y con multas severísimas, cerrando los pisos para que nadie se atreva a ser ilegal.
Que se ataje bien ese problema que sigue suponiendo para el turismo esos pisos.
Claro, y luego es importante, si tenemos un piso, hay que ver, hay tecnología para ver qué renta tiene este piso, qué alquiler paga, y a través de esta información se llega a los golfetes que están haciendo la competencia sin pagar impuestos.
Pues Domènech Biosca, presidente de la consultora Educatur, todo un experto en el sector del turismo, como decíamos, muchas gracias por atender la llamada del fin de semana de COPE. Que tengas buen día.
Igualmente, un placer.
Gracias. Hasta luego. Bueno, Joaquín, por lo que estamos escuchando, hay que cuidar al turista, hay que mimarlo, le tenemos que dar felicidad y el turismo, bueno, pues sigue gozando de buena salud.
Bueno, por la punta de los traes, sí, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, lo has escuchado, innovando para que nos dure, porque mucho de nuestro PIB, miles de puestos de trabajo dependen de ello, con lo cual, sí, goza de buena salud, bueno, pero hay que cuidarlo.
Vamos a seguir preparando también nosotros nuestras vacaciones. Gracias, Joaquín, claro, buen día.
Un abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del sábado, que es sábado 6 de julio. Un sábado en el que Pamplona se pone el traje blanco y el pañuelo rojo para dar comienzo a las fiestas de San Fermín. A las 12 se va a lanzar el tradicional chupinazo desde el balcón del ayuntamiento. Te lo contaremos aquí, por supuesto, en COPE. Este año tendrá el honor de prender la mecha el subdirector de la banda de música La Pamplonesa, que celebra su centenario. Y todavía en Navarra, una autonomía clave, entre otras cosas, por lo que supone para la política nacional, el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo para formar gobierno con Geroa Bai, que es la marca del PNV en la comunidad foral, y también con Podemos y con Izquierda Esquerra. Para que salga adelante, eso sí, falta la abstención de los filoetarras de Bildu. Por más que el gobierno se empeñe en decir que no se ha pactado nada con ellos, parece más que evidente que esa abstención gratis, pues no va a salir. Sábado 6 de julio vamos con más asuntos para estar bien informados y los repasamos ya con Iván Alonso. Detenido en Madrid el mayor ciberestafador de España.
Las autoridades lo han detenido junto a toda su banda justo cuando pretendían llevar a cabo una nueva estafa con la que pretendían conseguir 1 millón de euros. El presunto estafador arrestado por la Guardia Civil es un joven leonés de 23 años. Ha estafado a miles de españoles en los últimos 3 años creando falsas páginas de venta online. El detenido llegó a defraudar cifras cercanas a los 300.000 euros en un mes.
Y sigue el tira y afloja entre Pedro Sánchez y Podemos. El presidente en funciones sigue descartando un gobierno en coalición,
pero se muestra dispuesto a poder nombrar ministros independientes elegidos por Pablo Iglesias. Desde Podemos critican la opción socialista de, según la formación morada, acaparar todos los sillones del Consejo de Ministros. Además, aseguran que en su partido son independientes y que el poder del IBEX 35 no tiene influencia sobre ellos.
Además, Iván, Donald Trump vuelve a la carga otra vez y anuncia el inicio de las redadas contra inmigrantes indocumentados.
Una medida que estaba prevista para hace 2 semanas y que Trump aplazó para, según él, alcanzar un acuerdo en el Congreso. El presidente norteamericano ha anunciado que ahora la va a poner en marcha en breves, ha dicho, en 10 de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Los activistas que apoyan a los inmigrantes avisaron que sus comunidades estarán listas para cuando lleguen los agentes.
Y en los deportes, Griezmann obligado a presentarse mañana con el Atlético de Madrid, Antonio Sánchez Vicente.
El conjunto rojiblanco emitió ayer un comunicado a eso de las 7:30 de la tarde en el que cita al jugador francés en las instalaciones del club, como así marca las condiciones contractuales que tiene con el Atlético. Antes, José María Bartomeu reconoció que el Barça se reunió con directivos colchoneros mostrando su interés por el jugador.
No, ayer fue el primer contacto que se hizo con Atlético de Madrid. Sentados. Otra cosa es que el señor Grau, el señor Gilmarín, con otros miembros del Atlético de Madrid, se ven regularmente en la Liga Profesional de Fútbol, por supuesto. Pero para hablar de tema, ayer hablaron primero.
Además, el club azulgrana presentó a Frenkie de Jong. El Sevilla oficializó la llegada de Reguilón y la Real Sociedad de Odegaard, ambos precedentes del Real Madrid, en calidad de cedidos. En Wimbledon, ayer victorias de Roberto Bautista y Fernando Verdasco, ambos ya en octavos de final. Unos octavos que buscará alcanzar hoy Rafa Nadal en su enfrentamiento con Tsonga no antes de las 3:30. Y en baloncesto, hoy la selección femenina buscará acceder a la final del Eurobasket de Serbia contra la anfitriona a partir de las 8:30 de la tarde.
a las 6:34, una hora menos en Canarias. Es el momento ya de repasar cómo vienen los periódicos de los diferentes puntos del país. Lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez. Carmen, ¿qué tal?
Hola, Alicia.
Bueno, pues arrancamos, Carmen, con el diario asturiano El Comercio y la despedida que Gijón está realizando a uno de sus vecinos sin duda más queridos, al actor Arturo Fernández.
A los 90 años y tras una larga enfermedad, el jueves nos decía adiós. Eso sí, no abandonó nunca las tablas y siguió en el escenario hasta el último momento. Ya ha sido en el teatro, en este caso en el Teatro Jovellanos de Gijón, donde familiares y amigos han querido darle, bueno, pues su último adiós. Hoy sus restos mortales van a ser enterrados en su ciudad natal.
Era un hombre desde luego muy, muy, muy querido, no solo en Asturias, su patria, bueno,
en toda España,
desde luego. Vamos a contar también, Carmen, la historia de Olga, de Dimas y de Valeria, tres niñas de Novosibirsk, la llamada capital del Chernóbil ruso, que están pasando sus vacaciones en España, ¿verdad?
En concreto en Extremadura. Fíjate, ellas nacieron en esa ciudad rusa que recibe su nombre precisamente porque estaba muy cerquita de la central ucraniana de Chernóbil, donde hubo ese desastre nuclear. Uh-huh. Asombra a Alicia porque la periodista les pregunta a esas niñas si saben qué es Chernóbil. Y con lo pequeñitas que son, tienen entre 9 y 10 años, fíjate, lanzan sus miradas al suelo y con un breve asentimiento dicen que sí.
La verdad es que sí, que pues a veces ese silencio, esa caída de ojos, pues es verdad que dice mucho más que algunas palabras, sí.
Así es, sí. Su historia, bueno, pues nos la acerca hoy el diario, precisamente, hoy de Extremadura, que nos explican que nada más llegar a España se le somete a una revisión médica y las pruebas son muy claras. Radiación en su cuerpo después de 30 años... de más de 30 años de que el desastre de Chernóbil tuviera lugar. Un grupo de familias aquí en España las acoge en Extremadura para darles, fíjate, 70 días de salud, 70 días de respirar aire sin contaminar.
Les parecerá una maravilla, claro.
Y ellas vuelven muy recuperadas. Su cuerpo, pues, como que coge
fuerza,
se oxigena, suben las defensas y pueden enfrentarse a un año completo otra vez en suelo completamente contaminado.
Nada que ver con lo que estarán pasando aquí, desde luego. Bueno, pues es una historia de lo más interesante. Cerramos, si quieres, con un premio que han recibido los gemelos salmantinos Mario y Alberto, dos jóvenes que son menores de 35 años, que Estados Unidos acaba de reconocer como los mejores educadores del país.
Y que se licenciaron en la Universidad de Valladolid y el norte de Castilla, pues saca pecho. La historia es curiosa. Ellos quisieron hacer sus prácticas en Estados Unidos, pero por separado. Ya lo de estar todo el día juntos les parecía mucho, sí. Y al final, fíjate, terminaron dando clase en el mismo colegio porque al responsable precisamente de sus prácticas les pareció que podría ser algo divertido, ¿no? Que dos profesores exactamente iguales, porque yo he visto la foto,
se parecen, dieran
clase en el mismo colegio. Pues bien, como leemos en este diario, su campo es la innovación tecnológica aplicada a la enseñanza y esos son los mejores profesores de Estados Unidos.
Qué buena noticia, Carmen. Pues muchas gracias. Hasta ahora.
A ti.
Buscamos en este sábado el comentario de Fernando de Haro, del codirector de La Tarde de COPE. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues ya tenemos el acuerdo de los socialistas con Geroa Abay, con Podemos y con la izquierda en Navarra, que va a permitir gobernar a María Chivite. Ojo, que va a permitir gobernar a María Chivite con la abstención de Bildu. ¿Esto qué supone? Bueno, esto supone que el proceso de vasquización de Navarra va a continuar, porque Chivite va a gobernar, sí, pero mediatizada por Geroa Abay, que es el PNV de Navarra, y ese proceso no se va a frenar. ¿Esto qué supone? Esto supone que los socialistas van a aceptar la abstención de Bildu, es decir, van a gobernar gracias a que Bildu se va a abstener. Y Bildu ya se siente importante, ya se siente relevante. Estamos hablando del partido que ha heredado el legado tremendo de ETA, que no ha rechazado ese legado de ETA y que, porque los socialistas quieren gobernar, pues va a tener más protagonismo, va a coger más fuerza. Lo sorprendente es que todo esto se produce con declaraciones absolutamente contradictorias, porque el jueves por la noche Pedro Sánchez decía en Telecinco que no pactaba con Podemos porque tienen una posición favorable al referéndum de autodeterminación, O sea, no pacta con Podemos por eso y, sin embargo, acepta gobernar en Navarra con la abstención de Bildu, que no solo defiende la autodeterminación del País Vasco, sino que no ha roto con el pasado de ETA. Las contradicciones de Sánchez.
La mañana. COPE. Estar informado.
Todos los años en Pamplona, del 6 al 14 de julio, la palabra fiesta se escribe con mayúscula. La capital navarra se convierte en una explosión de vida que empieza con el famoso chupinazo. Son miles las personas que inunda la ciudad de alegría, de buen ambiente, al compás de las charangas y tiñen las calles de blanco y rojo. Así que hoy a San Fermín venimos. Buenos días, Mercedes Trujillo.
Con una media y un calcetín, como dice la canción, buenos días, Alicia. Eso y yo es. Ya lo tengo todo preparado, el pañuelo rojo, la camisa, el pantalón blanco. Y tengo que decirte también que los orígenes de las fiestas se remontan a la Edad Media. A San Fermín se le consideraba como el primer obispo de Pamplona y esta celebración conmemoraba el martirio que vivió el santo en la ciudad de Amiens. Desde este lugar, el obispo Pedro Artajona trasladó una reliquia del santo en el año 1186 y a partir de ese momento la devoción pues se fue consolidando cada vez más.
Eso es, y las fiestas en aquella época podemos decir que eran más comedidas y casi todas religiosas. Se fueron ganando terreno a partir del siglo XII con las ferias comerciales y las corridas de toros documentadas desde el siglo XIV, Merche.
Pero no siempre han sido por esta fecha, Alicia. En los inicios las fiestas se celebraban el 10 de octubre, pero claro, en 1591 los pamploneses, ya cansados del mal tiempo que hacía siempre.
Siempre les llovía por aquel entonces, ¿no?
Eso, decidieron trasladar la fecha original a julio y hacerla coincidir con la feria. Pero ¿cómo nacieron los sanfermines como se les conoce hoy en día? Así no los ha contado Chapu a Paolaza, periodista y escritor del libro 7 de julio.
El toro comienza a tener cada vez más protagonismo y tiene protagonismo cada vez más la entrada de los toros. Y poco a poco el encierro se va llenando de gente, más tarde en Pamplona que en otras ciudades. Por ejemplo, existen datos de encierros en Castilla en torno al año 1100, en torno al año 1200. Pamplona llega mucho después. Estamos hablando de prácticamente 1800 y pico, cuando comienza como una gamberrada.
En su primera edición duraron dos días y contaron con pregón, músicos, torneo, teatro y corridas de toros. Y luego ya posteriormente se fueron añadiendo otros actos como fuegos artificiales y danzas. Y ya pues la duración se prolongó hasta los 10 días.
Y había unos sanfermines embrionarios donde el toro tenía su protagonismo, sin duda, se corrían toros, pero todavía el encierro ni siquiera existía. Es decir, a San Fermín se le han ido añadiendo pues muchas cosas. O no sé si más bien le han ido creciendo ramas, ¿no? Más que añadidos, que tienen siempre una connotación de artificial. San Fermín era muy distinto, era una fiesta pues que tenía que ver con el campo, que tenía que ver con la tierra y con la gente exclusivamente local.
Bueno, ya en el siglo XX los sanfermines alcanzaron su máxima popularidad. La novela Fiesta, escrita por Hemingway allá por 1926, pues animó a personas de todo el mundo a participar en las fiestas de Pamplona.
Así es en este siglo cuando se muestra en todo su esplendor y se van incorporando, como ya habían dicho antes Chapu, nuevos ritos y festejos.
El cántico de a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, recuerda a todo el mundo, es pedimos, no es venimos, es pedir, es una oración. Tiene lugar más o menos en los años 60, cuando en la cuesta de Santo Domingo, unas monjas que estaban en el hospital militar ponen una imagen del santo en la pared contraria a la que está ahora y los corredores empiezan a cantar. Y a partir de ahí pues se crea una hornacina en el muro de Santo Domingo y comienzan esos cánticos a menos 5, a menos 3 y a menos 1 minuto.
Qué interesante, así que es pedimos y no venimos.
Pedimos.
Como habitualmente creemos, es verdad. Merche, el famoso chupinazo, ¿también es más moderno o ha estado desde siempre?
Mediados de este siglo, durante este siglo, algunos pamploneses comienzan a juntarse para lanzar un cohete que diera comienzo a las fiestas y, hacer una pequeña primera ceremonia de encuentro, de empezar, ¿no? De empezar las fiestas y entrar en un mundo nuevo con ese marcar algo, ¿no? El sonido del cohete, pues con los años se fue convirtiendo en multitudinario.
El chupinazo sí que es verdad que es algo pues que viene también un poco de lejos, pero que no tenía tanta repercusión como lo tiene ahora. Uh-huh. Eso es. Y además, Ali, ¿quieres saber en el momento que empezaron los encierros? Esto es lo que nos ha contado Chapo.
Curioso, es decir, los primeros encierros en Pamplona no tenían gente, ni corredores, ni nada. Lo que sucede, había un corredor que era el paladín de las fiestas, que era un hombre que iba a caballo delante de la manada anunciando su llegada, ¿verdad? Un gran honor, ¿no? Para el que lo cuentan los historiadores, para el ciudadano que ostentara este cargo. Y poco a poco el encierro se va llenando de gente.
Según la historia, en el año 1385, cuando reinaba Carlos II, ya se hacían corridas de todo. Corrían jóvenes muy lejos de la manada y en contra de la autoridad, porque estaba completamente prohibido. Además, cuando pasaban por las calles, lo hacían de madrugada para no molestar a la gente, como se hace ahora, Alicia.
¿Y ahora se supone que todo el mundo puede correr los encierros?
Vamos al plano de la norma. Todo el mundo puede, todo el mundo que tenga más de 18 años, todo el mundo que tenga un calzado adecuado, no puede entrar con unas chancletas naturalmente, ni con una mochila, ni con nada en la mano, y estar en condiciones físicas adecuadas. Es decir, el mito de que fue cierto en su día, de que el encierro estaba lleno de borrachos, pues ya no es verdad y se está extinguiendo afortunadamente, ¿no? Gracias a la responsabilidad de la gente, gracias a la labor de la policía municipal, pero todo el mundo puede correr, aquí no hay carnet de corredor.
Chapu Apaolaza nos sigue contando si hay algún recorrido oficial.
Bueno, hay dos partes del encierro, que hay una que conoce muy poca gente y es una parte muy bonita. La entrada de los toros en la ciudad tiene dos etapas. La primera sucede la víspera, a las 10 de la noche. Cada día los toros que se correrán al día siguiente en el encierro salen en un encierro más corto que va de los corrales del CAS a los corrales de Santo Domingo, que son de los que les ve todo el mundo salir a las 8 de la mañana. Y ese encierro, que se llama el encierrillo, se hace sin corredores y en silencio, en la penumbra prácticamente de la noche. Es precioso, la verdad. Entonces, es esa primera entrada. Y luego el encierro, son 865 metros, tienen siempre el mismo recorrido. El recorrido es Cuesta de Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, Calle Mercaderes, la larguísima calle Estafeta, que está la mitad en cuesta arriba, muy poca gente lo sabe. Telefónica, bajada al callejón y Plaza de Toros.
Pero claro, esto antes no era así. Hasta 1843 el encierro terminaba en la Plaza del Castillo. Los toros corrieron por primera vez por la calle Estafeta, que es una de las más famosas, en 1856. Y durante 13 años, Alicia, el encierro tuvo cuatro trayectos
bastante
diferentes.
Tiempo, sí, sí.
Que entraban por dos puertas medievales distintas y terminó en tres cosos taurinos diferentes.
Y además estuvieron a punto de desaparecer con la llegada del ferrocarril. Era innecesario, ya que los toros se podían transportar en vagones sin necesidad de hacerlo andando por las calles.
Así es, pero esta crisis se superó gracias al apoyo popular, que no quiso que se prohibieran por completo, porque al fin y al cabo pues vestía mucho la ciudad.
Y ahora empieza todo, pero los sanfermines se terminan siempre con la canción popular, con El pobre de mí.
¡Hora, San Fermín! Pobre de mí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San.
Y el 14 a las 12 es cuando terminan oficialmente las fiestas. Entonces, bueno, pues gente que está allí se junta a lamentarse, ¿no? En el pobre de mí se canta, pobre de mí, que se han terminado las fiestas de San Fermín. Y de pronto la música se convierte en festiva, es ya falta menos, ya falta menos, ya falta menos para San Fermín.
Es el final y el comienzo de estar pensando ya en los próximos Sanfermines, y son fiestas que, Alicia, aunque últimamente se han tenido un poco de gris...
Algún suceso desagradable, desde luego.
Eso es.
Pero tienen mucho encanto, siguen reuniendo a miles de personas y son unas fiestas que, desde luego, bueno, pues hemos recordado aquí la historia de los Sanfermines. Así que, Merche, yo creo que a partir del lunes una visita, ¿verdad?
Obligada.
Visita obligada. Pues para allá nos vamos. Gracias, Merche.
A ti.
La mañana. COPE. Estar informado.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufre obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Llega ya el momento de echar un vistazo a nuestra página web, acope.es. En ella puedes encontrar la última hora sobre el acuerdo que han alcanzado en Navarra, socialistas y nacionalistas. Pero también hay otras muchísimas cosas que nos acerca Iván Mosquera, que está ya por aquí. Iván, buenos días.
Hola, Alicia, buenos días. Pues hoy, por ejemplo, Herrera en COPE ponía su broche final a la temporada desde Sanlúcar de Barrameda. Y desde allí los componentes del equipo han grabado unos vídeos para dar las gracias a los oyentes y sincerarse con la audiencia.
Aguantar a Carlos Herrera, quiero decir que a ustedes les parece muy simpático y una persona estupenda, ¿eh? Que debe ser muy divertido trabajar con él, es nada. No, es mentira, y me estoy ganando el cielo con esto. Pues porque hay que hacer algo en la vida. Pero si no, me podía quedar yo en mi casa perfectamente. Lo que pasa es que como tengo una vida de mierda, porque soy soltera y entera, pues tendré que salir de la casa. No, ahora en serio, bueno, un poco en serio. Ha sido un año estupendo. Yo creo que ustedes estén ahí al otro lado, que nos hayan querido acompañar, que sean cada día más. Lo único que nos hace es motivarnos para seguir intentando hacerles a ustedes las mañanas más agradables.
Qué sustos habrán llevado algunos, con el inicio.
La verdad es que sí,
madre mía.
Sí.
Pues esos vídeos los tenéis en cope.es, según os metéis en la web, en el especial que tenemos arriba, con todos los vídeos de todos los componentes, que son muy interesantes. Y para acabar, hoy es 6 de julio, huele a San Fermín, y tenemos una guía para todos los que entren en cope.es para saber qué no se pueden perder de estas fiestas tan importantes de nuestro país.
Una guía para eso, para echarnos una manita, ¿no? Lo
una
más importante.
Con lo que no nos podemos perder de San Fermín, porque hay tantas cosas que hay que elegir muy bien
a dónde
ir, qué hacer.
Hay mucha cosa y
a
lo mejor hay poco tiempo, quién sabe.
Exacto, Alicia. Entonces en cope.es y lo tienen ahí todo.
Te iba a preguntar que yo no sé si este fin de semana te vas a pasar por allí o cómo.
Ojalá pudiese. Está mi compañero.
Seguirás en la distancia.
Exacto, y eso que me gustan mucho, son muy buenos.
Bueno, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora.
Es momento ya de repasar la actualidad religiosa de la semana y lo vamos a hacer como siempre con la compañía del director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Buenos días.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Bueno, pues José Luis, desde luego esta semana sin duda han sido noticia, desde luego las declaraciones del nuncio de Renzo Frattini, desde luego que es una de las noticias de la semana, José Luis, que tenemos que analizar.
Noticia, en algunos casos manipulada o tergiversada. Bueno, empecemos casi por el final, y es que este pasado jueves conocíamos que era aceptada la renuncia del nuncio Renzo Frattini como nuncio en España, que era una noticia perfectamente esperada y esperable. Es decir, que todas estas declaraciones y polémicas se han producido en el contexto de lo que era una cierta despedida, una marcha de España del nuncio que ha estado mucho tiempo con nosotros, que había cumplido los 75 años, que había presentado su preceptiva carta de renuncia y que ahora le ha sido aceptada. Por tanto, no hay ninguna relación, y esta es la primera aclaración que quiero hacer, entre esta aceptación de la renuncia del nuncio que todos esperábamos para un día o para otro, y sus declaraciones. No tiene nada que ver.
Hay que distinguir las dos cosas.
El nuncio se iba porque tocaba, y esperamos el nombramiento de un nuevo nuncio en España. Ahora, en el contexto de unas declaraciones a diversos medios que ha ido produciendo Monseñor Frattini la semana pasada, especialmente sobre temas de actualidad, sobre cómo veía él la realidad en España, pues ha saltado la polémica. ¿La polémica por qué? Bueno, pues porque el nuncio, quizás porque ya no se encontraba funcionando como diplomático, pues ha sido más libre a la hora de expresar una opinión particular, que por otra parte aquí hemos compartido tantas veces, de que este empeño del gobierno en convertir en un tema central del debate nacional el hecho de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pues que de algún modo ha significado pues un resucitar a Franco, ha dicho él. Bueno, dijo muchas cosas más y que son mucho más esenciales, y es que este problema la Iglesia siempre ha sostenido que es una cuestión en la que deben ponerse de acuerdo la familia y el gobierno español. La familia porque tiene derechos que deben ser respetados, el gobierno español porque lógicamente le compete pues establecer conforme a la ley pues todo lo que tiene que ver con el bien común de la sociedad española. El nuncio ha dicho eso, como lo ha dicho siempre la Iglesia, también deslizó esta opinión personal, y eso ha provocado una reacción, a mi modo de ver, desproporcionada del gobierno español, que ha llegado a presentar esta semana una queja formal ante la Santa Sede por estas declaraciones del nuncio. Después, en la revista Vida Nueva, y aquí lo hemos reflejado en COPE, Monseñor Frattini de algún modo, podríamos decir, corregido, entre comillas, esas afirmaciones, diciendo que, por supuesto, nunca ha pretendido realizar una injerencia como nuncio, como representante de la Santa Sede, uh-huh, en cuestiones de política interna, que él lo fundamental que ha querido decir es lo que la Iglesia siempre ha dicho, lo que antes te comentaba, sí, uh-huh, que tiene que haber ese acuerdo, y que en todo caso, bueno, pues que pedía disculpas si de algún modo pues ha podido ofender. En este caso parece que a quien se ha podido sentir ofendido es el gobierno español. Y luego la otra cuestión que hay que delimitar es que, curiosamente, cuando el gobierno no tiene clara cuál es su agenda de trabajo y ahora está bloqueado y sin investidura y tal,
Siempre al mismo lado.
Siempre mira al mismo lado. Y encuentra en la Iglesia un magnífico argumento. Y si encima el nuncio ha deslizado una opinión que permite abrir la polémica, y de ahí el gobierno saca la famosa historia de cuestionar la fiscalidad de la Iglesia. Y de que, venga, hay que ponerse rápidamente a negociar sobre la nueva fiscalidad de la Iglesia. Solamente repetir algo que hemos contado muchas veces a nuestros oyentes. Primero, la Iglesia, en cuanto a su fiscalidad, se somete a las leyes de España y a los pactos internacionales. La ley de mecenazgo establece que entidades que no tienen ánimo de lucro, como las fundaciones, partidos, ¿sí?, ONGs, uh-huh, de cooperación y confesiones religiosas, no solo la Iglesia Católica, están exentas en lo que es la realización de ese servicio al bien común de, por ejemplo, impuestos como el IBI. Si el gobierno lo quiere cambiar, no lo cambiará solo para la Iglesia, lo tendrá que cambiar para todos. Entonces, eso primero, porque la vicepresidenta genera una confusión muy poco inocente cuando habla de estas cosas. Y por otra parte, el gobierno está en funciones. Es decir, que este es un tema serio, este es un tema de calado, si se quiere hablar, que se hable, hay los procedimientos legales establecidos y se haga. Pero primero, oiga, usted cuando deje de estar en funciones...
Cuando toque, si es que toca, claro.
Entonces, uh-huh, hablaremos y veremos a qué hay que llegar y qué es preferible y qué no es preferible.
Desde luego podemos decir entonces que, bueno, ha sido una polémica un tanto artificial, un tanto engordada, desde luego, que bueno.
Pues, totalmente, pero bueno, así queda
aclarado. Han sido noticias de la semana, pero bueno, aquí ha quedado, como dices, convenientemente aclarado. Vamos a hablar también en esta actualidad rápidamente religiosa de la semana, también, si te parece, de un anuncio de canonizaciones importantes, José Luis.
Hombre, sobre todo una de de un personaje histórico, grandísimo para la Iglesia y yo creo que para la historia europea especialmente, el cardenal John Henry Newman, un converso del anglicanismo a la Iglesia Católica, uh-huh, que además anticipó en su tiempo muchísimos de los aspectos que después el Concilio Vaticano II ha venido a consagrar y a mostrar como camino de la Iglesia, todo lo que tiene que ver con el laicado, con el desarrollo de la doctrina, con el diálogo en el diálogo de la Iglesia con la modernidad. Todo eso lo avanzó él. Luego, además, es una figura fascinante, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista existencial, por todo su proceso en el que llegó a comprender que para poder preservar la fe que él había recibido en la Iglesia Anglicana, pues esa fe solo venía adecuadamente, diríamos, protegida, aclarada y sostenida en la Iglesia Católica, sostenida por el sucesor de Pedro. Ahora todo el mundo le aclama y todo el mundo le reconoce, pero esta decisión de pasar a la Iglesia Católica supuso para él un auténtico sacrificio de muchas cosas, pues de su fama, de su honra, de su seguridad, de su bienestar, de muchísimas cosas. Bueno, es una historia grandísima que ahora culmina con este reconocimiento, y el día 13 de octubre será canonizado junto con otras cuatro mujeres que también van a ser canonizadas, pero es verdad que por su dimensión internacional, la embajadora del Reino Unido en la Santa Sede ha dicho que era un británico global. Bueno, es una manera de decirlo con lenguaje actual, pero es verdad que Newman es muy grande y por eso merece la pena destacarlo.
También, si te parece, dejamos una pequeña nota, un pequeño apunte también, una de las noticias de la semana. Hablamos también de la inviolabilidad del secreto sacramental. José,
bueno, esto ha habido muchas películas sobre ello. El cura que en confesión ha conocido un crimen y que tiene que soportar.
Buen argumento de película, de novela. Sí.
Bueno, ¿por qué está de actualidad este tema? ¿Por qué se vuelve a sacar esta cuestión que para la Iglesia siempre ha estado clarísima, que es que el secreto sacramental, el sacramento de confesión, es inviolable? Es decir, que un sacerdote no lo puede violar por nada del mundo, incluso si se juega la vida. No digamos si se juega la libertad, la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, pues porque debido a esta tragedia de los abusos sexuales cometidos en algunas ocasiones por sacerdotes y religiosos, hay algunos países donde legisladores o iniciativas sociales han planteado prohibir o limitar o excluir este secreto sacramental de los sacerdotes. No sé qué se diría en caso de que pretendieran hacerlo con los abogados o con los médicos, por ejemplo.
Que también están sujetos a su secreto profesional, claro.
Bueno, pues en este caso, pues tanto en Chile como, por ejemplo, en Australia, donde ha habido unas recomendaciones de una comisión independiente que ha estudiado el problema de los abusos, se ha pretendido decir, para luchar contra la plaga de los abusos, quitemos el secreto sacramental. Primero, es absurdo, no tiene nada que ver. Y además, la Iglesia no lo podrá aceptar jamás, porque no es una cuestión convencional o de disciplina. Es la propia naturaleza del sacramento en la que el penitente se pone frente a Dios para expiar sus culpas, para confesar sus culpas. Otra cosa es que el confesor, naturalmente, tendrá que imponerle al que viene a confesarse pues los necesarios pasos para que su supuesto arrepentimiento sea real, ¿no? No hay ninguna relación entre encubrimiento y secreto sacramental. Y la Iglesia eso lo tiene que defender, diríamos, del principio a fin, sin excepción ninguna.
Y aquí lo has dejado, José Luis, desde luego muy bien explicado y muy bien subrayado. José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de COPE, que tengas muy buen día.
Igualmente, que vaya
bien. Hasta luego. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana de este sábado 6 de julio con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible, que está haciendo posible este programa. Sabido es por todos que España es el país de la picaresca. No hay más que echar la vista atrás, que viajar en el tiempo, por ejemplo, hasta el siglo de oro. Pero sin tener que hacer ese ejercicio, ahora mismo hay historias que van más allá, que hacen bueno aquello de que la realidad supera la ficción. Por ejemplo, es la historia del mayor ciberestafador de España, que como te venimos contando aquí en la antena de COPE, ya ha sido detenido. Con solo 23 años, llegaba a ingresar al mes 300.000 euros. Y ojo que no estaba solo, que contaba con toda una red de colaboradores. Era todo un emporio al servicio del timo, un auténtico profesional de la estafa en todos los sentidos. Era además muy violento y de lo más escurridizo. No pasaba, por ejemplo, más de una semana en el mismo alojamiento y llegó a estafar a miles de personas. Nos preguntamos cuál era su modus operandi. Bueno, pues lo que hacía era crear falsas páginas web en las que los móviles y las videoconsolas eran los productos estrella. Forzaba el pago por transferencia bancaria y 48 horas después la página desaparecía como por arte de magia. La Guardia Civil llevaba un año tras su pista. Además, ahí no queda la cosa porque estaba planeando la estafa del siglo, 1 millón de euros en el próximo Black Friday. Aquí en COPE hemos escuchado el testimonio de una de sus víctimas. Mucha atención a los consejos prácticos que da para evitar timos como el que ella sufrió, timos de este tipo.
Si me voy a meter en una página nueva, lo primero que hago es buscar si hay una dirección física. Si hay una dirección física, comprobar con Google esa dirección, porque muchas veces figura una dirección física, pero resulta que cuando la vas a buscar es un almacén abandonado. Y también utilizo el escaneo de Signal Arnaques, que te indica un poco la fiabilidad de la página. Es decir, ahora lo miro mucho, mucho, mucho todo.
Son consejos, desde luego, muy prácticos y que conviene pues tener en cuenta para no caer en este tipo de timos, en este tipo de estafas, que desde luego lo que venimos contando pues parece una historia de película, parece un guión de serie, parece una novela. Ya le valdría al protagonista, este ciberestafador, haber puesto todo ese talento al servicio del bien. Lo que también sobrecoge y mucho, aunque sobre otro asunto bien distinto, es el contenido de la sentencia completa sobre el caso de la manada que se ha hecho pública en las últimas horas el Tribunal Supremo, que la ha hecho pública el Tribunal Supremo. Ya sabes que ha elevado de 9 a 15 años la pena de cárcel para los 5 jóvenes sevillanos al establecer que hubo violación y no abuso, en contra de lo que determinaron antes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Audiencia Provincial de esa comunidad. El alto tribunal deja bien claro que los miembros de la manada cometieron con pleno conocimiento una violación múltiple de enorme sordidez y crudeza que ellos celebraron como un triunfo. La víctima fue violada 10 veces en apenas 1 minuto y 38 segundos. Lo cierto es que sobrecoge, da escalofríos solo pensarlo. Deja también claro el Supremo en esta sentencia que el silencio de la víctima solo puede ser considerado como una negativa, es decir, como un no, que solo sí es sí. El Supremo describe a una joven agobiada, sin capacidad de reacción. En fin. Hoy, por cierto, también vamos a mirar a Pamplona, porque arrancan los Sanfermines con el lanzamiento a partir de las 12 del Chupinazo. El honor lo va a tener este año la banda de música La Pamplonesa, que celebra su centenario. Es la banda que pone música habitualmente a las fiestas de San Fermín. Y aún sobre Navarra, te lo venimos contando, ya hay acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, Geroa Bai, que es la marca navarra del PNV, Podemos e Izquierda Esquerra. Y solo falta la abstención de Bildu, los herederos políticos de Batasuna, para poner la guinda a este pastel, podemos decir. Hay que recordar que quien ganó las elecciones en la comunidad foral fue Navarra Suma, la coalición formada por UPN, por PP y por Ciudadanos. Pero bueno, finalmente, visto los acontecimientos, o los que están muy próximos a producirse, ha dado igual. El programa de gobierno pactado entre la socialista Chivite y los nacionalistas contempla, entre otras medidas, imponer más euskera, es decir, más de lo mismo, y acabar con la educación concertada, que parece que cuando llegan ciertos gobiernos al poder siempre está en el punto de mira la educación concertada. Eso sí, el gobierno repite una y otra vez que el PSOE no ha pactado nada con Bildu. Isabel Celá es la portavoz del Ejecutivo.
Navarra discurre para su gobierno con plena autonomía, como corresponde a una comunidad autónoma, dentro de la legislación vigente y dentro de la Constitución. El Partido Socialista Navarro no ha negociado en absoluto con los independentistas, para nada.
No le van estas explicaciones a la oposición. Inés Arrimadas, portavoz nacional de Ciudadanos.
El sanchismo siempre que puede pacta con los nacionalistas y con los populistas, y lo estamos viendo en Navarra. Dejar Navarra en manos de los nacionalistas es una auténtica infamia, y eso es lo que está haciendo Sánchez.
Bueno, pues salvando las distancias, que desde luego son muchas y evidentes, da la sensación de lo que le pasa al PSOE con Bildu es parecido a lo que le ocurre a Ciudadanos con Vox, que se necesitan, pero que no se miran, o eso dicen. Y a todo esto, los filoetarras de Bildu todavía tendrán que retratarse en la investidura de Pedro Sánchez. Veremos si la vía Navarra se exporta o no al Congreso. Aún hay muchas incógnitas por despejar en la investidura. Y ahora además el gobierno está lanzando la idea de que pedir la abstención a Esquerra no es depender del separatismo. Esa es la idea que está lanzando el gobierno. Vamos a ver quién se la compra. Es sábado 6 de julio, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya ahora mismo con Carmen Ibáñez. La Diputación de Barcelona será gobernada por el PSC y Juntos por Cataluña tras llegar a un acuerdo.
En el documento que confirma el pacto, ambos partidos acuerdan su presencia en el gobierno y han anunciado que se centrarán en las políticas de esta administración, dejando de lado el conflicto soberanista. Con esta alianza, Esquerra, el otro partido que aspiraba a presidir la Diputación, se queda fuera del gobierno.
El Tribunal Constitucional anuncia que la aplicación del 155 debe tener un límite temporal.
Los magistrados del Constitucional explican en la sentencia que el 155 es un procedimiento excepcional y que la limitación de una autonomía, como ocurrió en 2017 en Cataluña, no puede ser indefinida. Esta decisión de los magistrados va en contra de la intención del PP y Ciudadanos de crear un 155 sin límite en el tiempo.
Ha quedado en libertad, Carmen, uno de los cuatro supuestos violadores de una joven en Mallorca.
El joven alemán habría demostrado que no participó en los hechos. Sus otros tres compatriotas siguen siendo investigados y continúan retenidos en la comandancia policial por la presunta violación a una turista germana de 18 años. Los hechos sucedieron la madrugada del jueves en un hotel de Cala Rajada.
Vuelven las multas a Madrid Central.
Apenas 5 días después, Alicia, de la entrada en vigor de la suspensión acordada por el alcalde José Luis Martínez Almeida. Ahora se volverá a multar a los dueños de los vehículos no autorizados que circulen por Madrid Central, a la vez que recurrirá el auto que reactive cautelarmente estas sanciones.
Y Trump vuelve a la carga y anuncia que iniciará en breve redadas contra inmigrantes migrantes indocumentados.
Así es, esta medida estaba prevista que se pusiera en marcha hace 2 semanas, pero Trump lo aplazó para, según él, alcanzar un acuerdo en el Congreso. Tras no suceder esto, pondrá en marcha el operativo en 10 de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Los activistas que apoyan a los inmigrantes avisaron que sus comunidades estarán listas para cuando lleguen los agentes.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, el calor que sigue muy presente.
Y ojo, porque el mercurio vuelve a subir y se avecina una nueva ola de calor, Alicia. Hasta 20 provincias van a permanecer en alerta naranja y amarilla por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Valencia, Baleares, La Rioja y Murcia. Además, se esperan algunas tormentas.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid llama filas a Griezmann.
El club rojiblanco ha obligado al francés a presentarse mañana a la concentración del equipo al que todavía pertenece. En Wimbledon Tenis, Rafa Nadal jugará hoy, no antes de las 3:30, su partido de tercera ronda ante Tsonga. Y en el Eurobásquet femenino, España se enfrentará a Serbia por un pase en la final.
La mañana. COPE. Estar informado.
A 2 semanas del debate de investidura, el gobierno insiste en que no quiere depender de los votos de los independentistas para gobernar, pero eso sí, se cubre las espaldas y tira de dialéctica para tratar de justificar una posible abstención de Esquerra. Isabel Celá, portavoz del Ejecutivo.
Nadie ha dicho que una abstención de Esquerra sea depender de Esquerra. Depender es una cosa. Y desde luego, el que voten es otra, muy diferente.
Este martes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vuelven a reunir para un último ofrecimiento del gobierno a Podemos. El presidente en funciones sigue enrocado, sigue rechazando el gobierno de coalición, pero está abierto a estudiar la propuesta de nombrar ministros independientes planteados por su socio. Algo a lo que desde Podemos no han tardado en responder. Irene Montero, portavoz de la formación morada en el Congreso.
Si a nosotras nos plantea proponer personas independientes, le diremos que aquí estamos, que en Unidas Podemos, personas independientes del IBEX 35, personas independientes de la COE, que eso somos todas en Unidas Podemos y, por tanto, estamos plenamente disponibles.
Y en el tablero político todavía muchas miradas han estado puestas en lo que pudiera suceder en Navarra por su extensión al panorama político nacional. Bueno, pues bien, finalmente la socialista María Chivite va a ser investida presidenta del Gobierno Foral. Eso sí, tiene que lograr la abstención de Bildu. COPE, Pamplona, Maite Moro.
PSN, Geroaba y Podemos e Izquierda Ezquerra cerraban ayer un preacuerdo para un programa de gobierno que la líder socialista María Chivite anunciaba como un programa ambicioso centrado en las personas, progresista y con avances sociales.
Es un programa que consideramos ambicioso, en el que hay grandes avances sociales, donde se afrontan los retos económicos que tiene nuestra comunidad y donde también un programa en el que se hace especial hincapié en la convivencia. Un programa además donde el Parlamento tendrá especial protagonismo.
María Chivite sabe que a pesar de este preacuerdo solo cuenta con los 23 escaños de las 4 formaciones que lo han firmado. Necesita de al menos la abstención de los 7 parlamentarios de Bildu para poder ser investida. Insiste en que no negociará con los abertzales y si estos no se abstienen, el PSN no tiene un plan B. Ahora las direcciones de cada partido deberán ratificar ese acuerdo y seguir negociando la estructura y composición del futuro gobierno, aunque previsiblemente esas conversaciones continuarán ya después de las fiestas de San Fermín.
Y atención a esta historia que ha destapado la BBC británica. China está deliberadamente separando a niños musulmanes de sus familias e impidiéndoles hablar su idioma y practicar su religión. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días.
Buenos días, Alicia. Lleva ocurriendo varios años, pero hasta ahora no lo hemos sabido. Más de 60 padres han contado en la BBC su drama. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde se los llevó el gobierno chino? Todos los que han hablado son chinos, pero están en el exilio, la mayoría en Turquía. Se calcula que, al menos en la provincia de Xinjiang, hay 400 niños arrancados de sus familias. ¿El motivo? Simplemente que son musulmanes, que son religiosos. Lo que busca el gobierno chino es transformar la identidad de los adultos y eliminar cualquier elemento que tenga que ver con la fe, tanto en la educación como en el lenguaje. Y por eso ejercen un doble reclutamiento, según este reportaje denuncia de la BBC. Con documentación y datos verificados, los periodistas británicos demuestran que a los musulmanes adultos de esta región de Xinjiang les encierran en campos. A los niños se les mete en una especie de centros de educación estatal. Y ninguno de los progenitores que ha hablado con estos periodistas ha vuelto a saber nada de sus pequeños desde que se los llevaron.
Y en Gijón, familiares, compañeros y amigos de Arturo Fernández han dado el último adiós al actor en la Capilla Ardiente, que ha estado en el Teatro Jovellanos. El actor, como ya sabes, falleció el pasado jueves, informa Eduardo González.
En el centro del escenario, con la bandera de España cubriendo el féretro, el chatín fue recibiendo uno detrás de otro miles de testimonios de respeto y cariño. Una rosa, un rezo, un clavel, un beso, una sonrisa, miles de gestos que evidencian admiración y respeto al galán de la escena. Su hijo, Arturo Fernández Sensat, agradecía todos los apoyos recibidos en los últimos días.
Pues bueno, dar las gracias a todo el mundo. Las muestras de cariño y las condolencias que hemos recibido han sido abrumadoras. Y nada, poco más que decir también, evidentemente, agradecer a la ciudad de Gijón, Asturias y al ayuntamiento, en especial a su alcaldesa, porque ha puesto a disposición de la familia todo lo que había que poner. Y
a las 5 de la tarde se celebra en la iglesia parroquial de San Pedro el funeral por el eterno descanso de Arturo Fernández.
Son ahora mismo las 7 y 14 minutos, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
78.031, 78031, serie 58058.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana, COPE, estar informado.
Pues es momento ya en la mañana del fin de semana de poner la lupa en la política, que bueno, como estas últimas semanas sigue la cosa bastante revuelta. Quienes más saben de política, desde luego aquí en la redacción de COPE, son Ricardo Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alicia.
Y nos está escuchando también María Daván. María, buenos días.
Buenos días, y eso que no hemos dado todavía con la fórmula exacta para formar todos los gobiernos, ¿eh? O sea que
todavía,
no sé
todavía.
Si sabemos tanto.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Vamos a desentrañar las claves que podamos. De momento lo que hemos sabido esta semana es que la investidura de Pedro Sánchez empieza el día 22 y que no tiene apoyos. Eso es lo que se ha reconfirmado esta semana, ¿no?
Sí, lo que dicen en la Moncloa y aledaños, o sea, también en Ferraz, es que ahora es cuando van a empezar de verdad las verdaderas negociaciones, que empieza la partida, y de hecho hemos llegado hasta aquí con Pedro Sánchez manteniendo en realidad la misma posición de siempre, pero verbalizando ese abrirse a incluir ministros independientes de Podemos, que pueda sugerir Podemos, no que vaya a aceptar lo que le diga Pablo Iglesias, que pueda sugerir Podemos para incluirlos uh-huh. en su Consejo de Ministros. A partir de ahí, pues estamos a la espera de que el próximo martes Pedro Sánchez vuelva a realizar esa ronda de consultas, que al final va a ser con Pablo Iglesias y Pablo Casado, porque ha declinado Albert Rivera volver a reunirse con el presidente del Gobierno. Y iremos viendo sucesivos pasos de aquí a esa fecha de investidura, que cercanos al presidente del Gobierno, lo ¿sí? que uh-huh. lo que vaticinan es que de haber algún tipo de acuerdo o de haber investidura, pues será evidentemente en la segunda votación en extremis que puedan torcer el brazo a los morados, a los podemitas. Ya veremos si antes de este verano tenemos gobierno en plenitud
de funciones. Vamos a pasar un verano, desde luego, los compañeros de política, ahí como siempre, pero sobre todo este verano más, ¿no? Al pie del cañón, desde luego.
Sí, sí, encadenamos días históricos.
Yo
lo que quería apuntar es que, bueno, de momento Podemos no se conforma solo con meter independientes, y el otro día, por ejemplo, Irene Montero decía que Pablo Iglesias es el líder de la formación, ¿por qué no iba a tener Pablo Iglesias derecho a estar en ese gobierno de cooperación? Eso es lo que no quiere, efectivamente, Pedro Sánchez, porque sería una forma de solaparle, de hacerle sombra constantemente y de tener un discurso, de intentar marcarle mucho más la agenda. Yo eso lo entiendo, pero claro, también entiendo la postura de Podemos, de decir, oye, nosotros también tenemos nuestra legitimidad, os vamos a apoyar y tenemos también nuestras reivindicaciones. Lo que pasa que nada de esto estaría ocurriendo, o sea, esa posición de fuerza del PSOE no podría existir si ya entre los dos sumaran mayoría absoluta. El problema es que como
no
se necesitan
suma,
más
claro.
actores, claro, pues ahí las cosas ya cambian, la película cambia.
Sí, lo que ha hecho Pedro Sánchez es rechazar esa fórmula de coalición, escudándose en las enormes diferencias, en las diferencias abismales que existen con Pablo Iglesias, por ejemplo, en la crisis de Cataluña. Pero también hay otros motivos, como por ejemplo la idea de Pedro Sánchez de poder llegar a acuerdos con el otro bloque, con el bloque de la derecha en ciertos asuntos, más allá de asuntos de Estado, que podrían dar estabilidad a la legislatura. Y evidentemente con Podemos dentro del gobierno, pues
sería más difícil.
Esa vía queda cegada, ¿no?
Sí, yo pienso lo mismo, vamos, que aquí tiene que jugar sus cartas. Luego, hombre, a mí me hace gracia también la postura de Podemos, que, o sea, del PNV, que al principio estaba como muy digno de, bueno, nosotros estaríamos incómodos con Podemos en el gobierno, pero bueno, ahora ya lo que han dicho es la realidad, que ellos lo que quieren es hablar del programa, es decir, enséñame el dinero, como decían en la película esta de Jerry Maguire, a ver qué me vas a dar, que es en lo que está siempre el Partido Nacionalista Vasco, y vamos, legítimamente, porque si son decisivos, pues ellos tienen también derecho a su reivindicación.
Que hay de lo mío,
pero bueno,
claro.
Efectivamente, y luego hay que ver también si esa abstención de Esquerra, claro, el otro día decía también Ruggie Torrent que ellos querían que se reflejara la posibilidad de realizar un referéndum. Yo creo que por ahí Pedro Sánchez no puede pasar.
No, bueno. y ya en la reciente entrevista en Telecinco dejó muy claro que lo último que quería era que la gobernabilidad descansara en los independentistas, de ahí que reiterase tanto a PP y Ciudadanos la necesidad de su abstención. En cualquier caso, nos estamos centrando mucho en las tres fuerzas grandes, pero como acaba de subrayar también María, la ecuación para que salga necesita de otros actores, por muy pequeñitos que sean, pero la aritmética es la que es, y para conseguir la suma y la reelección Pedro Sánchez, pues necesita, bueno, podemos dar por hecho que va a tener a Compromís, pero necesita también del PNV. Cada cual, evidentemente, con sus demandas bajo el brazo. En cualquier caso, lo que sí nos consta también es que por si acaso, en la calle Ferraz, pues están ya con la maquinaria a medio gas, por si hay que preparar unas nuevas elecciones.
Que serían, si no recuerdo mal, el 10 de noviembre.
El 10 de noviembre.
Nos tocaría volver a votar en caso de que no hubiera. Bueno, tenemos ahora todo el verano por delante, pero bueno, pues ahí está esa fecha en el calendario también, por si acaso.
Por si acaso.
Hombre, lo que está claro es que en esas pequeñas sumas que podría hacer Pedro Sánchez, ya ha descartado una, que es la de, precisamente, la de Navarra Suma, porque parece ser que sí que se va a dar luz verde a ese acuerdo en la comunidad foral, luz verde que no olvidemos, pasa por la abstención de Bildu. Entonces, bueno, aquí estamos en las mismas. Siempre se dice, no vamos a negociar con Bildu, pero vamos a ver, Bildu tampoco da gratis la abstención, por mucho que prefiera más un gobierno de María Chivite que un gobierno de Javier Esparza, del líder de UPN. Entonces, bueno, me parece una hipocresía, por lo menos trasladar el mensaje de que no se está haciendo nada con Bildu, porque yo creo que sí, como se hizo para negociar la mesa del Parlamento, que indirectamente se posibilitó que la formación Abertzale estuviera en ese órgano de gobierno de la de la Cámara Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pero está visto pues que Sánchez al final ha querido hacer eso, y a mí me parece que lo que va a ser muy difícil en Navarra va a ser la gobernabilidad del día a día, porque precisamente Chivite basó su discurso en contra de todas las políticas identitarias que habían hecho el gobierno presidido por Uxue Barcos, pero es que esos van a ser sus socios, con lo cual no creo que esas políticas identitarias que han marcado esa legislatura vayan a poder cambiar.
Estamos hablando
también... Es verdad
también...
que puede ir evidentemente a un bloqueo Navarra en cuestión de un año y tener que repetir elecciones.
Y más sobre los gobiernos autonómicos, esta misma semana Vox ha tumbado el gobierno en la región de Murcia. El próximo miércoles está convocada la sesión de investidura en la Comunidad de Madrid. Yo no sé si Díaz Ayuso del PP, bueno, pues está también, ¿qué va a pasar? O después de lo que pasa esta semana en Murcia, no sé cómo lo veis.
Adelante, María.
Ah, bueno, me dejas a mí, esto me lo dejas a mí, ¿no? Hombre, yo creo que Vox, a mí me da que de entrada no se atrevería a hacer en Madrid lo que ha hecho en Murcia. Por eso el otro día también insinuaba Teodoro García Gea que puede que hayan cogido esta región, o sea, la región murciana como laboratorio para...
De ideas un poco, ¿no?
Sí, efectivamente, y llevarlo un poco más allá. O sea, yo por un lado entiendo la posición de Vox de, oiga, si necesita mis votos a mí no me trate como un apestado, de cara a Ciudadanos, pero lo que está claro es que Vox no puede llevar esos órdagos hasta el final por la sencilla razón de que al final posibilitaría una de dos, o que Ciudadanos, por ejemplo, en Murcia se fuera de la mano
claro,
del PSOE.
O aquí Gabilondo, en Madrid.
O que allí Gabilondo, hombre, ahí ya sería igual más difícil porque haría falta también Errejón, con lo cual a Ciudadanos igual le sería más difícil hacer esa ecuación, ¿no? Pero, hombre, sí que es cierto que han mantenido el órdago, pero bueno, en el PP quitaban un poco hierro al asunto el otro día y decían que, bueno, que ellos creían que se iba a llegar a la investidura esta misma semana en Madrid y que lo de Murcia se iba a arreglar más pronto que tarde.
Uh-huh. Lo que es evidente es que Vox es necesario en la ecuación, por mucho que Ciudadanos se empeñe en no verlo o en taparlo, y yo creo que ahora mismo se carga mucho sobre las espaldas de Vox lo ocurrido en Murcia, pero es evidente que Ciudadanos va a tener que moverse y tiene tres opciones. O se sienta y se hace la foto a tres o firma un documento a tres con Vox incluido, o dos, o entrega el gobierno de Murcia al PSOE, o en definitiva hay nuevas elecciones en Murcia. Es que cualquier opción tiene un coste para Ciudadanos. Ellos son los que deberán decidir qué opción eligen y evaluarlo.
Bueno, tiene un coste para Ciudadanos y puede tener un alto coste para Vox.
Correcto.
Porque si Vox se obstaculiza eso y se repiten elecciones, hombre, yo creo que parte del electorado de Vox no entiende, por mucho que ellos sean, muchos de ellos, como me decían a mí, rebotados del PP, que estén enfadados con el PP, siempre van a preferir un gobierno del PP antes que un gobierno del PSOE. Digo, el electorado de Vox. Y en Madrid mucho más. Es decir, no entenderían que al final gobernara Gabilondo de Rejón en la Comunidad de Madrid un partido, o sea, y que eso lo haya posibilitado un partido como Vox. Yo creo que si se repitieran elecciones eso sería un suicidio político para ellos y que al final, bueno, pues intentarán mantener el pulso, pero yo creo que tendrán que rectificar en algún momento.
Bueno, pues son muchísimas incógnitas por delante, otro largo verano por delante. María, Ricardo, lo seguiremos contando aquí, desde luego que sí. Que tengáis buen día a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
¿Sabes que con MyBox de CaixaBank también puedes incluir tu seguro de salud? Y es que ahora, además de contar con toda la protección que necesitas para los tuyos, podrás disfrutar de ventajas exclusivas como un seguro dental, un chequeo anual gratuito y acceso al programa de la Salud y Bienestar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
A lo largo del día, noto que me voy hinchando.
Por las tardes, necesitaría una talla de ropa más.
A veces, hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Megaflora podrás resolverlo. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las sanciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where business meets technology. Más información en universidadeuropea.es.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapa de la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del sábado 6 de julio. Un sábado en el que Pamplona se va a poner el traje blanco y el pañuelo rojo al cuello para dar comienzo a las fiestas de San Fermín. A las 12 del mediodía se va a lanzar el tradicional chupinazo desde el balcón del ayuntamiento. Te lo contaremos desde luego aquí en la cadena COPE. Este año tendrá el honor de prender la mecha el subdirector de la banda de música La Pamplonesa, que está celebrando su centenario. Y todavía en Navarra, una autonomía clave entre otras cosas por lo que supone para la política nacional, el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo para formar gobierno con Geroa Bai, que es la marca del PNV en la comunidad foral, y también con Podemos y con Izquierda Esquerra. Para que salga adelante va a ser necesaria la abstención de los filoetarras de Bildu. Y por más que el gobierno reitere hasta la saciedad que no se ha pactado nada con ellos, se antoja difícil pensar que esa abstención va a salir gratis. El sábado, el 6 de julio, vamos ya con más asuntos. Para estar bien informados, los repasamos con Iván Alonso. Detenido en Madrid el mayor ciberestafador de España.
Las autoridades lo detienen junto a toda su banda justo cuando pretendían llevar a cabo una nueva estafa con la que querían conseguir 1 millón de euros. El presunto estafador arrestado por la Guardia Civil es un joven leonés de 23 años. Ha estafado a miles de españoles en los últimos 3 años creando falsas páginas de venta online. El detenido llegó a defraudar cifras cercanas a los 300.000 euros en un mes.
Y sigue el tira y afloja entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El presidente en funciones continúa descartando un gobierno de coalición.
Pero se muestra dispuesto a poder nombrar ministros independientes elegidos por Pablo Iglesias. Desde Podemos critican la opción socialista de, según la formación morada, acaparar todos los sillones del Consejo de Ministros. Además, aseguran que en su partido son independientes y que el poder del IBEX 35 no tiene influencia sobre ellos.
Y Donald Trump, otra vez a la carga, anuncia el inicio de las redadas contra inmigrantes indocumentados.
Una medida que estaba prevista para hace dos semanas y que Trump aplazó para, según él, alcanzar un acuerdo en el Congreso. El presidente norteamericano ha anunciado que ahora la va a poner en marcha, en breve, se ha dicho, en 10 de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Los activistas que apoyan a los inmigrantes ya han avisado que sus comunidades van a estar listas para cuando lleguen los agentes.
Y en los deportes, duro comunicado del Atlético de Madrid referente al caso Griezmann, informa Antonio Sánchez Vicente.
En el que hacía alusión a las declaraciones del presidente del Barcelona en las que reconocía un interés por hacerse con los servicios del jugador, habiendo mantenido ya reuniones previas con los directivos del Atlético. En dicho escrito, el Atlético quiso expresar su más enérgica repulsa por el comportamiento de ambos, en especial la del Barcelona, por inducir a Griezmann a desvincularse del Atlético en un momento clave de la temporada. Y además, sobre el interés del Barcelona en Neymar, Bartomeu también reconoció ser consciente del deseo del jugador en dejar el club parisino.
Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain, lo sabemos, pero también sabemos que el Paris Saint-Germain no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso.
Lo sé porque lo he leído en la prensa. Y lo sé también porque con Nasser coincidimos en un montón de comités de UEFA y comités de la ECA, pero lo sé por bastante por la prensa.
Sobre el verde de Wimbledon, hoy Rafa Nadal buscará alcanzar los octavos de final en su enfrentamiento con Tsonga a las 3:30 de la tarde. Y en baloncesto, hoy la selección femenina buscará la final del Eurobasket frente a Serbia a las 8:30 de la tarde.
Bueno, pues se ha levantado un momento de la mesa Iván Alonso, pero ahora mismo acaba de sentarse de nuevo. Nos trae aquí ya las portadas de los periódicos de este sábado. Iván, los temas más destacados ahora mismo.
¿Qué tal, Alicia? Unos segundos me he levantado, nada, ¿eh?
Nada, ha sido un segundo, ha sido un
ni he abierto la puerta.
Y la mesa desplegada con las portadas de esa
aquí
prensa
las tenemos,
de hoy.
Aquí las tenemos todos. Tira mucho por el ámbito político, por supuesto. Y lo contabas tú, ¿no? Con ese pacto en Navarra, en todas las portadas. Por ejemplo, empezamos con la de ABC,
sí.
Que dice que Sánchez elige en Navarra a los nacionalistas vascos y Podemos, que la candidata del PSOE, que se quedó a 8 escaños de Navarra Suma, recuerda el periódico, cierra un acuerdo de gobierno con Geroaba y los de Iglesias. Pero claro, la clave va a estar en que van a necesitar además el visto bueno de Bildu, ya sea en forma de aceptar o en forma de abstención.
Uh-huh.
Aparte de eso, por supuesto, formación de gobiernos, distintos temas políticos de diferente índole, porque depende a qué portada mires. Pues están en...
Lo enfoca por un sitio y lo enfoca por otro, ¿no?
Por todos los lados. O se fijan, por ejemplo, en Murcia. El propio ABC en la 2 dice que el cruce de reproches de Partido Popular, Ciudadanos y Vox está dificultando un pacto de gobierno en Murcia. O El Mundo, por ejemplo, que habla un poco más a nivel general, porque dice que el Partido Popular va a pedir un gesto verbal de Ciudadanos a Vox para salvar todos los pactos allá donde tengan que llevarlos a cabo. Por supuesto está Murcia en el aire, ya lo sabemos, pero también Madrid.
La Comunidad de Madrid, que recordamos que la investidura está prevista para el próximo miércoles y ahora mismo pues eso está todo en el aire. En principio se iba a presentar Díaz Ayuso del PP, pero lo que tú dices es que ahora mismo no se entienden Vox con Ciudadanos y el PP los necesita a los dos, si no, no hay gobierno.
Y sobre todo porque parece que el partido de Santiago Abascal, Vox, tiene un conflicto interno, o así dice La Razón, ¿no? Porque, por ejemplo,
cuenta La Razón
uh-huh. que Abascal confirmó la abstención en Murcia 10 minutos antes del pleno. O sea, que hubo...
¿Hay algo pasó entonces?
Algo tuvo que pasar entre las 2-3 horas anteriores y los minutos anteriores a ese pleno de investidura, donde finalmente
el candidato del
Partido Popular no salió adelante. Aparte de eso, por supuesto, en la portada, la manada y esa sentencia que ayer conocimos en su totalidad, por poner un ejemplo, el del País dice que el Supremo sobre la manada, el silencio era una negativa. ABC, la víctima de la manada sufrió 10 violaciones y en silencio, repite como El País, fue una negativa. Y luego El Mundo, que puntualiza esas 10 violaciones, dice que aprecia el Tribunal Supremo en 98 segundos de grabaciones. La verdad es que las noticias de desarrollo en las páginas interiores de los periódicos de la sentencia son desgarradoras y es... Hay que leerlas para conocer
para
un poco la sentencia y para comprender un poco
y vamos
el
a recordar
alcance.
Es eso, que lo que ha publicado ahora mismo, las últimas horas, el Supremo es la sentencia completa. Lo que conocimos hace dos semanas, bueno, pues era un adelanto y ahora lo que se están conociendo, lo que nos está contando Iván, lo que detalla los periódicos es esa sentencia completa con esos testimonios desgarradores. Que
y es horroroso leerlo, pero necesario para comprender un poco hasta qué situación estuvo todo esto y a qué altura, y bueno, pues por eso la importancia.
¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, de y la importancia de haber recurrido hasta el final, hasta el Tribunal Supremo, que en este sentido ha sentado jurisprudencia para este caso, que desde luego ha dado mucho de qué hablar y lo va a seguir dando, desde luego.
Y luego ya ampliaremos, Alicia, si te parece, a las 8:30, pero bueno, pues una pincelada de la moratoria de Madrid Central.
Las multas de ida y vuelta.
Las
¿no?
multas o no multas, qué va a pasar y demás. Bueno, pues un juez suspende esa moratoria de 3 meses que aprobó el gobierno de Almeida, del municipal del Ayuntamiento de Madrid, y luego lo vemos un poco más.
Pues eso, pinceladita, lo ampliamos todo, Iván, a las 8:20, más o menos. Te espero.
La mañana, COPE, estar informado. Here are the Beatles.
Antes de que llegues, Jerónimo José Martín, para llevarnos al cine, para comentar la cartelera que nos deja este fin de semana, vamos a repasar una banda sonora que va a ser muy popular en las salas de toda España y del mundo. Se ha estrenado la película Yesterday. Un inexplicable apagón eléctrico mundial sitúa el mundo en una realidad alternativa en la que los Beatles nunca han existido, ¿te lo imaginas? No existen, salvo aparentemente para el protagonista principal, que es un cantautor sin éxito, a punto de abandonar una vocación musical en la que solo cree su mejor amiga. La primera pregunta ni se cuestiona. Sí, el mundo de 2019 enloquece igualmente al escuchar, aunque sea por primera vez, los grandes éxitos de los Beatles. Pero esta vez te propongo un viaje más allá. Quiero que viajemos a través de canciones de los cuatro de Liverpool, una de cada componente. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Es el sueño de todos los fans de los Beatles y del mundo de la música. Imagínate que de repente tú coges esas canciones y dices, son mías, ¿no? Porque nadie sabe que existen los Beatles y tú te coges esas canciones,
empiezas a interpretarlas.
Yo no he visto la película, quiero verla, pero a ver qué tal queda la cosa. Y nosotros, pues bueno, vamos a bucear un poco en la amplia discografía de los Beatles, que es muy complicado, pero bueno, hemos seleccionado 3-4 canciones de cada uno de los componentes de los Beatles.
Bueno, pues vamos a empezar con los dos principales compositores de la banda, que fueron los que aglutinaron el grueso principal de las letras de las canciones. Hablamos, claro, de John Lennon y de Paul McCartney.
Sí.
Así que, si te parece, Juan Andrés, pues vamos primero con Lennon.
Venga, pues vamos a empezar con John Lennon. Es muy complicado, como te he dicho, seleccionar una sola canción de estos genios, pero bueno, esta canción principalmente, que es una de las más conocidas de los Beatles, marca mucho lo que ellos querían hacer, ¿no? Y sobre todo que cambiaban el sonido a medida que ellos evolucionaban como banda, y por eso vamos a escuchar esta canción, Ticket to Ride. Hay que dejar claro aquí, Alicia, que el binomio Lennon-McCartney siempre formaba parte de los créditos a la hora de poner los títulos de las canciones, porque aunque esta, por ejemplo, fue compuesta, escrita íntegramente por John Lennon, siempre salía que la canción estaba atribuida tanto a Lennon
a
como
los dos.
A McCartney, ¿no? Pero esta canción, pues bueno, si uno bucea un poco, pues todo está, se explica bien quién escribió qué canción, ¿no? Y en esta en concreto, pues marca un poco, estamos en el año 1965, marca un poco el giro que estaba dando la banda. Escuchamos el ritmo de la batería, que no era típico en esa época, ¿no? Como sonaba la forma de tocar Ringo Starr, y esto fue pues John Lennon, ¿no? El que quiso que los Beatles sonaran así, y bueno, la verdad es que es una canción maravillosa que, aunque pasen los años, pues sigue siendo increíble.
Y desde luego da gusto escucharla siempre. Vamos a pasar ahora a la otra mitad del grupo, que lo estabas comentando tú, es McCartney.
Sí.
A este le gustaba mucho explorar sonidos antiguos. Con esos sonidos creció cuando era pequeño, y lo que hizo, bueno, pues que los fue adaptando a la banda.
Sí, McCartney era muy peculiar, era un grandísimo compositor y apelaba mucho a la nostalgia, ¿no? Él se dejaba influenciar mucho.
Echaba mucho la vista atrás, le gustaba.
Eso es, le gustaba mucho y buscaba sonidos antiguos, ya no incluso los que él vivió de pequeño, sino sonidos de los años 20 y 30. Y te he traído una joya, Alicia, que salió en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que salió en el año 1967, una canción en la que él contaba cómo sería si tuviera 64 años. Yo, Ali, cada vez que escucho esta canción siempre me imagino, pues eso, para esta hora del fin de semana, ¿no? Uno que se levanta muy feliz, está preparando el café tan tranquilamente, ¿no? Y para afrontar un nuevo día, ¿no? Esto es lo que yo siempre me he imaginado cuando lo escuchaba.
Es una canción inspiradora, eso es.
Inspiradora,
sí,
desde
luego.
Sí,
totalmente.
Y es una canción completamente biográfica, autobiográfica en este caso, pero que adelantaba el futuro, ¿no? Era como se veía Paul McCartney si cumpliera 64 años, ¿no? Esta canción se llama When I'm 64, que me parece una canción genial y con la que McCartney, pues, quiso verse de mayor. Ahora supera esa edad. O sea, fíjate cómo pasa el tiempo, porque él tenía 20 y tantos cuando la compuso. Y ahora pasa de los 70, o sea que imagínate.
Habría que preguntarle cómo se ve ahora con 20 años, cómo se hubiera visto. Bueno, pues vamos a pasar ahora a George Harrison, un gran artista que no tuvo toda la libertad que quiso dentro del grupo.
Sí.
A pesar de su enorme talento, claro, aún así su contribución a los Beatles pues fue notoria y firmó de su puño y letra algunas de las mejores canciones, Juanan.
Son muchas también las que compuso George Harrison, no tanto como Lennon o McCartney, pero me quedo con esta, son muchas, Ali, te repito,
pero
me quedo con esta que es muy bonita y a mí me encanta, es de lo mejor de George Harrison, se llama If I Needed Someone. ¡Qué maravilla, Alicia! Estamos en el año 1966, los Beatles sacaban el Rubber Soul y, bueno, fue un disco que marcó, fue un poco, estaba a caballo entre lo que hicieron los Beatles al principio y lo que sacarían después.
Sí, ¿no? La transición entre los dos periodos.
Claro, porque estamos hablando de 8 años de carrera tan solo con cantidad de discos y de canciones que no tienen nada que ver si miramos la primera etapa con la última, ¿no? Y George Harrison, pues empezó a meter sonidos norteamericanos que todavía no estaban implementados en Reino Unido y con esta canción, pues podemos comprobar perfectamente las armonías que tenía, la melodía. Era un genio, ¿no? Y es una pena que no le dejaran hacer tanto en los Beatles, ¿no? Porque la sombra de Lennon y McCartney siempre ha sido demasiado alargada. Lo poco que le dejaron hacer en los Beatles son, de verdad, composiciones de primerísimo nivel y ojalá lo hubieran dejado más. Pero bueno, es lo que hay, Ali, es la historia.
Pues vamos a terminar con el último integrante del grupo, que es Ringo Starr, el batería de los Beatles, que no pasó a la historia por componer canciones con la banda, tampoco le dejaron,
no.
y tampoco se le suele tener muy en cuenta, pero no es del todo justo, claro.
Yo siempre me acuerdo del pobre Ringo Starr porque, a ver, los Beatles eran 4 y si no hubiera estado Ringo Starr tampoco hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, hubiera sido otra banda. Pero bueno, vamos a despedirnos con esta canción, Octopussy's Garden, una de las dos únicas canciones que compuso el pobre Ringo con los Beatles. I'd like to be under the sea in an octopus's garden. Pues con esta canción, Ali, nos despedimos esta maravilla Octopussy's Garden y, bueno, por supuesto, todos los fans de los Beatles y todos los fans de la música tienen que ver esta película que seguro que la van a disfrutar mucho.
Desde luego que sí. Interesantísimo viaje a través de las canciones de los 4 de Liverpool que nos has traído esta mañana. Juan Andrés.
Adiós.
Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
La mañana. COPE. Estar informado.
Pues ha llegado el cine a la mañana del fin de semana de COPE. Está aquí ya con los estrenos calentitos de esta semana. Está aquí Jerónimo José Martín, el crítico de cine de COPE y de 13. Jero, buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días. Entre ¿cómo? El calor que hace fuera y el que hace aquí dentro.
¿Verdad?
Estamos de obras y tal. Y
tenemos que irnos, qué mejor que ir al cine, ¿no?
Hombre.
Aire acondicionado, buenas películas sobre todo, ¿no?
Sí.
Pues allá de cabeza que nos vamos. ¿Esta semana qué, los estrenos?
Hay de todo. Para todos los gustos, el primero un blockbuster de esto, es decir, para todos los públicos, más bien para el público juvenil. Porque es la continuación de toda la saga de Vengadores y de superhéroes de la Marvel, sobre todo es esto, Spider-Man lejos de casa.
En mi mundo falta gente como tú.
Tenemos un trabajo y tú te vienes con nosotros.
Yo solo soy el amigo y vecino Spider-Man.
Salvar el mundo exige sacrificio. A veces muere gente.
¿Vas a dar la cara o no?
Bueno, no sé si has visto Vengadores Endgame.
No lo he visto, bueno, no soy yo muy de superhéroes, la verdad, tengo que confesarlo.
Bueno, pues aviso a todos los oyentes que quien no la haya visto no vea esta película, porque entonces le dan todos los spoilers de la película. Está anunciado en el último tráiler que han hecho.
Sí.
Dice, no lo veas si no ha visto
bueno,
Vengadores
por lo menos
Endgame.
Avisan, ¿verdad? Esto el que avisa no es traidor, por lo menos.
O sea, en el fondo es después de todo lo que ha pasado en Vengadores Endgame, de lo cual no diré ni nada de nada. Es consolidar la figura del más joven de todos los Vengadores, que es Spider-Man, en un momento en el que a él no le apetece nada consolidarse como superhéroe, porque tiene un viaje de fin de curso por Europa.
Anda.
Entonces, es la típica comedia juvenil por Europa, te puedes imaginar, armando bronca, pero que de pronto hay un malvado tremendo que además destroza miserablemente Venecia, Praga, Londres, París, o sea... Arrasan con todo, es muy espectacular y un poquito aparatosa la película. Está muy bien los efectos visuales. Y luego, como comedia juvenil tipo John Hughes, años 80 y tal, está muy bien porque hacen muy buena pareja Tom Holland, que es el protagonista, con Zendaya, que es su novia, que es una chica así un poquito indie. Es digamos un romance indie dentro de un blockbuster. Está bastante bien. Con su crítica social, por ejemplo, a la tecnología cinética, que está bastante bien metido. Y luego con secundarios magníficos como Marisa Tomei, como Michael Keaton, aparece un montón de gente, Jake Gyllenhaal en este caso, no desvelaré mucho más, a mí me gusta, es muy divertida, y luego la banda sonora es de Michael Giacchino, que es el habitual de Disney, que aunque esta producción es Columbia, es Sony, porque está cedido el personaje desde hace años de Spider-Man, todo acaba en Disney siempre, porque ahora es el dueño de Marvel.
Sí, entonces, sí, ahora sí.
Al que le guste le va a gustar mucho. Destrucciones masivas, poco guión, poco drama, pero está muy bien. Es
una buena película de verano, ¿no?
Duda,
sobre todo
duda,
ahora.
Sin duda.
La siguiente, ¿qué tal?
Ha habido un apagón en todo el mundo.
Yesterday es una de las mejores canciones de la historia. ¿De verdad no sabéis quiénes son los Beatles?
Claro que no.
Pues entonces me debe de estar pasando algo muy raro.
Bueno, el planteamiento es lo mejor de esta película.
Cuéntanos.
Apagón de 12 segundos en todo el mundo. Lo mismo que pasó en Argentina, pero en todo el mundo. Y cuando vuelve la luz, resulta que un tío que es el protagonista, que Jack Mali, Himesh Patel lo interpreta, que es de origen indio, canta muy bien, le estamos escuchando ahora mismo en la versión que tiene la película de Yesterday. Claro, le encantan los Beatles, toca, intenta triunfar como cantante y descubre de pronto... que han dejado de existir los Beatles.
Anda.
Nadie sabe quién eran los Beatles. Solo él.
El único en la
faz
de la
ni
Tierra.
Ni está en Wikipedia ni nada. Han desaparecido los Beatles y más cosas que no desvelaré. Más grupos, más productos, más, en fin. Y entonces, ¿qué hace él? Pues empezar a cantar las canciones de los Beatles como si fuesen suyas. Y claro, todo el mundo dice, joder, macho, ¿qué pasa? Compones... Sobre todo se lo dice una persona, que es Ed Sheeran, que sale como personaje.
Sale en la película
y no,
también.
Y no como cameo. Tiene un personaje que se lo lleva de telonero a su gira y tiene un duelo con él. Tiene momentos muy brillantes. Es lo último de Danny Boyle, el director de Transpoiting, de Slumdog Millionaire. Y sobre todo una historia diferente y de millones, que son como películas caprianas, como esta. ¿Qué pasaría si James Stewart, el personaje de Qué bello vivir, no hubiese existido? Pues... ¿qué pasa si se hubiesen olvidado todo el mundo de los Beatles? El mundo sería peor.
Es un planteamiento muy, muy curioso, desde luego, ¿verdad?
Y es una buena alegoría del olvido que podemos tener de mucha gente, muchos artistas importantes que han aportado mucho a la historia de la humanidad. Con lo cual funciona fenomenal. Es la película Feel Good, que se dice Buenos Sentimientos del verano. No llega al nivel de Amanece en Edimburgo, de Begin Again o de Once, que son películas parecidas también en ese sentido, pero es muy buena película. A mí me ha gustado muchísimo.
Vamos a salir del cine con buen sabor de bocajero, si vamos a ver Yesterday, y eso es.
Y bueno, y la siguiente, una película española de dibujos animados que está bastante bien. El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el Luesezo.
¿Es imposible?
¿Venís conmigo? ¡Todos a sus puestos!
Bueno, para empezar, la canción de créditos la estamos escuchando, es de La Oreja de Van Gogh, va a sonar muchísimo este verano, se titula Confía en el viento, muy peliculera, y funciona muy bien en la película todo lo que hace referencia a una cierta actualización de lo que pasó en la primera vuelta al mundo. 1519, se cumplen, por tanto, 5 siglos de esa expedición lanzada por España, aunque,
sí,
la, dirigió,
que, eso es,
aunque la dirigió Fernando Magallanes, que era portugués, y que entre sus oficiales estaba Juan Sebastián Elcano, que acabó liderándola. Acá es una epopeya, es la primera vez que se recorre entero el mundo. 239 hombres fueron, volvieron solo 17. Y Castro lo cuenta muy bien en dibujos animados de bastante calidad, además con escenas arriesgadas de acción, funciona muy bien. Solo hay una pega que se le puede poner, que hay un personaje malvado con una cruz inmensa. Yo no sé por qué les da por poner últimamente algunos directores a los cristianos como si fuesen los más intolerantes, los más... Es absurdo el personaje, ¿no? Y además desentona, llama la atención. Es una lástima porque el resto de la película está muy bien de ritmo, muy bien de diálogos, de la actualización no pasa a ser una pérdida total del sentido de aventura que tuvieron en esa época, y desde luego es otra gran película para este verano. Y luego la última, así más destacable, ¿sí? Es una película independiente española que se llama 522, un gato, un chino y mi padre.
Tiene que ser interesante tener un padre escritor.
El perímetro ha vuelto a menguar. 522 pasos.
¿Cómo me llevaría a Portugal sin salir de casa?
Es agorafóbica.
No sé lo que haces aquí. Debes haberte perdido.
Bueno, es una chica que tiene agorafobia, es decir, que le dan miedo los espacios abiertos. Solo tiene, digamos, capacidad para dar 522 pasos. Por eso es lo que 522. Tiene un gato, es amigo no de un chino, sino de un japonés, pero ella le llama el chino. Y tiene un serio trauma con su padre, que vive en Portugal, en el Algarve, y allí se va con el chino, con el japonés, que es realmente japonés. Y es una road movie que tiene momentos muy brillantes, otros no tanto, es irregular. Primera película, es la segunda de ficción de Paco de Rebaños, que fue colaborador de Alberto Rodríguez. Tiene buenos elementos y sobre todo Natalia Molina está fenomenal, pero es irregular. Y con esta música nos vamos a quedar para hablar, si te parece, brevemente, de la deseducación de Cameron Post, que es la propuesta LGTBI de esta semana. Chica cristiana en los años 70 que le meten en un campamento de estos de deseducación, es decir, de a ver si pierde las tendencias lésbicas. Mejor película en Sundance, en La Espiga de Plata, Valladolid, pero por motivos ideológicos, porque la peli no es muy buena. La interpretación de Chloe Grace Moretz está muy bien, pero el retrato que hacen de los cristianos es absolutamente blanco y negro. No hay grises de ningún tipo. Ellos son malísimos, la chica es magnífica. Cuando quieren presentarla con gran personalidad, la presentan con gran personalidad y de pronto es una pobre chica que está siendo aprovechada por... Bueno, en fin, mucha ideología y poca humanidad. Y luego un gran documental, Varda, por Agnes. Uh-huh. Es un documental de Agnes Varda, sobre su propia trayectoria. Ella hizo mucha ficción en la Nobel Bach, pero sobre todo es documentalista en los últimos años. Para cinéfilos es una de las grandes propuestas de la contracorriente de este verano.
Bueno, pues tenemos esta semana estrenos de lo más variado, Jero, entonces.
Sin duda.
Bueno, pues nos vamos al cine. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service. Multitaller y Sacor Auto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Puede que aún no tengas pareo, toalla con bolsillo o crema de la que no se pega la arena, pero lo que no puede ser es que todavía no tengas plan de vacaciones. Lánzate al verano. En Inunion Hotels y Viajes El Corte Inglés te lo ponemos muy fácil. Reserva ahora tu verano y ahorra hasta un 30% en sus hoteles de Cádiz, Menorca, Huelva, Málaga y Gerona. Disfruta de resorts a pie de playa con actividades para niños y con todo lo necesario para el relax de los padres. ¿A qué estás esperando? Viajes El Corte Inglés e Inunion Hotels. Bienvenido a un mundo diferente.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
¿Te gusta conducir?
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana de sábado 6 de julio con la compañía de la cadena COPE. Sábado que se presenta caluroso, que es lo que toca en estas fechas, y también con tormentas en el litoral levantino. Recibe antes que nada el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa que escuchas. Sabido es por todos que España es el país de la picaresca, no hay más que viajar en el tiempo, por ejemplo, hasta el siglo de oro. Pero sin hacer ese ejercicio, no hace falta. Ahora mismo hay historias que van más allá, que hacen bueno aquello de que la realidad supera la ficción. Como por ejemplo la historia del mayor ciberestafador de España, que como te venimos contando ya ha sido detenido. Con solo 23 años, este chico llegó a ingresar al mes 300.000 euros. Todo estafando. Y ojo que no estaba solo, es que contaba con toda una red de colaboradores, todo un emporio al servicio del timo, un profesional de la estafa en toda regla. Era además muy violento y de lo más escurridizo. Para que te hagas una idea, no pasaba más de una semana en el mismo alojamiento y llegó a estafar a miles de personas en toda España. ¿Y cuál era su modus operandi? Pues creaba falsas páginas web en internet en las que los móviles y las videoconsolas eran los productos estrella. Forzaba el pago por transferencia bancaria y 48 horas después la página desaparecía. La Guardia Civil llevaba un año tras su pista. Ahí no queda la cosa porque estaba planeando la estafa del siglo, 1 millón de euros en el próximo Black Friday. Aquí en COPE hemos escuchado el testimonio de una de sus víctimas y atención a los consejos prácticos que nos ha dado para evitar timos como el que sufrió ella, timos de este tipo.
Si me voy a meter en una página nueva, lo primero que hago es buscar si hay una dirección física. Si hay una dirección física, comprobar con Google esa dirección, porque muchas veces figura una dirección física, pero resulta que cuando la vas a buscar es un almacén abandonado. Y también utilizo el escaneo de Signal Arnaques, que te indica un poco la fiabilidad de la página. Es decir, ahora lo miro mucho, mucho, mucho todo.
Consejos muy prácticos, desde luego. Parece esto que estamos escuchando una historia de película, un guión de serie, un guión de novela. Llama la atención, desde luego, tanto talento al servicio del mal. Y lo que también sobrecoge, y mucho, aunque sobre otro asunto bien distinto, es el contenido de la sentencia completa sobre el caso de la manada que ha hecho pública en las últimas horas el Tribunal Supremo. Ya sabes que ha elevado de 9 a 15 años la pena de cárcel para los 5 jóvenes sevillanos al establecer que hubo violación y no abuso, en contra de lo que determinaron antes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Audiencia Provincial de esa comunidad. El alto tribunal deja claro que los miembros de la manada cometieron con pleno conocimiento una violación múltiple de enorme sordidez y crudeza que celebraron como un triunfo. La víctima fue violada 10 veces en apenas 1 minuto y 38 segundos. Lo cierto es que da escalofríos solo pensarlo. Y deja también claro el Supremo en esta sentencia que el silencio de la víctima solo puede ser considerado como una negativa, como un no, que solo sí es sí. El Supremo describe a una joven agobiada, sin capacidad de reacción. En fin, hoy, por cierto, también vamos a mirar a Pamplona. Arrancan los Sanfermines con el lanzamiento a partir de las 12 del Chupinazo. Lo vamos a contar aquí en COPE. El honor lo va a tener este año la banda de música La Pamplonesa, que celebra su centenario. Es la banda que pone música a las fiestas de San Fermín. Y aún sobre Navarra, ya hay acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, Geroa Bai, que es la marca navarra del PNV, Podemos e Izquierda Esquerra. Solo falta la abstención de Bildu, los herederos políticos de Batasuna, para poner la guinda a este pastel. Hay que recordar que quien ganó las elecciones en la comunidad foral fue Navarra Suma, la coalición formada por UPN, por el PP y por Ciudadanos. Parece que ha dado igual. El programa de gobierno pactado por la socialista Chivite con los nacionalistas contempla, entre otras medidas, imponer todavía más el euskera y acabar con la educación concertada. Eso sí, el gobierno repite una y otra vez a todo el que quiera escucharlo que el PSOE no ha pactado nada con Bildu. Isabel Celá, portavoz del Ejecutivo.
Navarra discurre para su gobierno con plena autonomía, como corresponde a una comunidad autónoma, dentro de la legislación vigente y dentro de la Constitución. El Partido Socialista Navarro no ha negociado en absoluto con los independentistas, para nada.
Es lo que dice el gobierno, la oposición no se lo cree. Inés Arrimadas, portavoz nacional de Ciudadanos.
El sanchismo siempre que puede pacta con los nacionalistas y con los populistas, y lo estamos viendo en Navarra. Dejar Navarra en manos de los nacionalistas es una auténtica infamia, y eso es lo que está haciendo Sánchez.
Salvando las distancias, que desde luego son muchas, son evidentes, pero da la sensación de lo que le pasa al PSOE con Bildu es parecido a lo que le ocurre a Ciudadanos con Vox, en el sentido de que se necesitan, pero no se miran, o eso dicen. A todo esto, los filoetarras de Bildu todavía tendrán que retratarse en la investidura de Pedro Sánchez. Y veremos si la vía Navarra, si esta llamada vía Navarra, se va a exportar o no al Congreso. Aún como vemos, hay muchas incógnitas por despejar en esa investidura de Pedro Sánchez prevista para el 22 de julio. Y ahora, además, el Gobierno está lanzando la idea de que pedir la abstención a Esquerra no es depender del separatismo. Es la idea que, como decimos, lanza el Gobierno. Vamos a ver ahora, a partir de ahora, quién se la compra. Es sábado, el 6 de julio, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con Carmen Ibáñez. La Diputación de Barcelona será gobernada por el PSC y Juntos por Cataluña tras llegar a un acuerdo.
En el documento que confirma el pacto, ambos partidos acuerdan su presencia en el gobierno y han anunciado que se centrarán en las políticas de esta administración, dejando de lado el conflicto soberanista. Con esta alianza, Esquerra, el otro partido que aspiraba a presidir la Diputación, se queda fuera de gobierno.
El Tribunal Constitucional anuncia que la aplicación del artículo 155 debe tener un límite temporal.
Los magistrados del Constitucional explican en la sentencia que el 155 es un procedimiento excepcional y que la limitación de una autonomía, como ocurrió en 2017 en Cataluña, no puede ser indefinida. Esta decisión de los magistrados va en contra de la intención del PP y Ciudadanos de crear un 155 sin límite en el tiempo.
Ha quedado en libertad uno de los cuatro supuestos violadores de una joven en Mallorca.
El joven alemán habría demostrado que no participó en los hechos. Sus otros tres compatriotas siguen siendo investigados y continúan retenidos en las comandancias policiales por la presunta violación a una turista germana de 18 años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves en el hotel de Cala Ratllada.
Atención también si tienes que pasar hoy por el centro de Madrid, porque va a estar colapsado por el desfile del Orgullo Gay.
Está previsto que se comiencen a registrar cortes de tráfico desde la 1 de la tarde. Desde las 7 y media de la tarde hasta las 3 y media de la madrugada permanecerán cortados los accesos a la Puerta del Sol y la calle Mayor, además de todos los que rodean al barrio de Chueca. Las manifestaciones, a partir de las 3, recorrerán Atocha, el Paseo del Prado, Cibeles, el Paseo de Recoletos y finalizará en Plaza de Colón.
¿Vuelven las multas en Madrid Central?
Apenas 5 días después de la entrada en vigor de la suspensión acordada por el alcalde José Luis Martínez Almeida, ahora se volverá a multar a los dueños de los vehículos no autorizados que circulen por Madrid Central, a la vez que se recurrirá el auto que reactiva cautelarmente estas sanciones.
Donald Trump vuelve a la carga y anuncia que iniciará en breve redadas contra inmigrantes indocumentados.
Esta medida estaba prevista que se pusiera en marcha hace 2 semanas, pero Trump lo aplazó para, según él, alcanzar un acuerdo en el Congreso. Tras no suceder esto, pondrá en marcha el operativo en 10 de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Los activistas que apoyan a los inmigrantes avisaron que a sus comunidades estarán listas para cuando lleguen los agentes.
Le hemos dicho, Carmen, en cuanto a la previsión del tiempo, hay que estar muy pendientes porque sigue mucho el calor.
Así es, Alicia, ojo, porque el mercurio vuelve a subir y mucho, y se avecina una nueva ola de calor. Hasta 20 provincias van a permanecer en alerta naranja y amarilla por altas temperaturas. En Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Valencia, Baleares, La Rioja y Murcia. Además, se esperan algunas tormentas.
Y en los deportes vamos a escuchar el comentario que nos ha dejado Santi Duque. Santi, muy buenos días.
Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Menudo follón se montó ayer entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por la comparecencia del presidente del Barça, de Bartomeu, cuando habló de Griezmann. Dijo que había habido una reunión con Gilmarín el pasado jueves entre un representante del Barcelona y el consejero general del Atlético de Madrid, y en el Atlético de Madrid no ha sentado nada bien escuchar de las palabras de Bartomeu decir que era la primera vez que hablaban con el Atlético por el tema Griezmann. Sacó un comunicado muy duro el conjunto colchonero pidiendo respeto, condenando la actitud del Barcelona y citando a Griezmann para presentarse a entrenar con el Atlético de Madrid el próximo domingo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero menudo follón entre dos de los clubes más grandes del fútbol español. En el mercado de fichajes en el Real Madrid habrá que estar atentos a Paul Pogba. Dijo en The Times su representante ayer, Raiola, que todo el mundo sabe en el Manchester lo que quiere Pogba y que están en el proceso de un cambio de aires. Pogba tiene que viajar este fin de semana con el Manchester United a la gira en Australia. Vamos a ver si se sube o si no se sube. Mientras, el Sevilla consiguió ayer la cesión de Reguilón y sigue siendo el rey del mercado de verano. Además, hoy habrá que estar pendientes del tenis. Juega Carla Suárez, lo hace contra la americana, contra Lorin, y lo hace a partir de las 2 de la tarde. Y además juega también Rafa Nadal, tercera ronda de Wimbledon, en la hierba del All England and Tennis and Cricket Club. Se enfrenta a Joe Wilfred Tsonga. Después de lo de Kyrgios, lo de Tsonga parece un poquito más sencillo. Y el baloncesto, las chicas de Lucas Mondelo, la selección española, se enfrenta a partir de las 8:30 de la tarde a Serbia, la anfitriona, buscando una plaza en la final de este Eurobasket. Y no nos olvidamos del ciclismo, porque hoy arranca la edición número 106 del Tour, lo hace en Bruselas, y además es el Tour quizá más disputado de los últimos años, porque no hay un favorito claro. Todo eso para hoy en el mundo del deporte.
Y los titulares del día se completan con los sonidos protagonistas de la jornada. Sigue en el aire la investidura de Pedro Sánchez. El gobierno en funciones asegura que no dependerá de los independentistas. Sin embargo, Isabel Celaá hila un poco más fino y allana así el camino a una posible abstención de Esquerra.
Nadie ha dicho que una abstención de Esquerra sea depender de Esquerra. Depender es una cosa y desde luego el que voten es otra, muy diferente.
Lo venimos contando, ha sido detenido el mayor ciberestafador de España. Con tan solo 23 años ha llegado a manejar unas ganancias que rondaban los 300.000 euros mensuales. Manejaba detrás a un importante grupo criminal. Usaba páginas web falsas, copiadas de otras legales y de prestigio para vender productos como teléfonos móviles o videoconsolas. Y atención a cómo se comunicaba con sus víctimas.
Hola.
Hola, buenas.
Sí.
Soy el estafador.
Ah, vale.
Quería hablar contigo de una cosa.
Dime.
Estoy viendo que no me está gustando cómo se está tratando la cosa porque algunos escribís más que otros dentro de los estafados. ¿Cuánto de dinero te estafé a ti, perdona?
210 euros.
210 euros. Lo primero que te quiero decir es que lo siento mucho por tu negocio.
Un estafador al teléfono. Y familia, amigos y compañeros de profesión han despedido en Gijón al actor Arturo Fernández en la Capilla Ardiente situada en el Teatro Jovellanos, donde tantas veces actuó. Estuvo su hijo Arturo Fernández Sensat, que agradecía así a todos el apoyo.
En el trato, en la simpatía, en el trato humano, en su cercanía, yo creo que era una persona que era muy difícil a veces trazar la línea entre el personaje y la persona, pero era una persona muy afable, amiga de sus amigos y con un extraordinario sentido del humor.
Son las 8 y 13 minutos, una hora menos en Canarias.
La mañana, COPE, estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
A Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. A partir del 1 de julio. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
La mañana, COPE, estar informado.
Desde los Sanfermines del año 2017, un año después de la violación grupal de La Manada, está en marcha en Pamplona la campaña Pamplona libre de agresiones sexistas, promovida entre otros por el Ayuntamiento de la capital navarra para tratar de evitar este tipo de agresiones contra las mujeres. Y nos está escuchando ya en esta mañana del fin de semana María García Barberena, que es concejala delegada de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. María, lo primero, buenos días y muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Buenos días, Alicia, y gracias a vosotros por invitarme.
María, lo primero, me gustaría que explicaras a nuestra audiencia, a la audiencia de COPE, en qué consiste esta campaña de la que estamos hablando, esta iniciativa.
Bueno, la campaña, la estrategia Pamplona Libre de Agresiones Sexistas es en realidad una estrategia que se configura alrededor de dos ejes principales, ¿no? Por un lado está la campaña de prevención contra las agresiones sexistas, propiamente dicha, que incluye el reparto de materiales de sensibilización, la colocación de tres esculturas de manos, que es el símbolo de la campaña, una mano roja en diferentes puntos de la ciudad. También se trabaja mucho con los medios de comunicación y con otras entidades, pues el servicio de autobuses urbanos, el servicio de taxi, para que también hagan una difusión de la campaña. Y por otra parte, la campaña lo que tiene es un marco de actuación cuando desgraciadamente se produce una agresión sexista, que incluye tres protocolos. Por un lado, el protocolo de intervención policial, que depende del área de seguridad ciudadana. el protocolo de atención y acompañamiento a la víctima, que se vincula al área de servicios sociales, y por último el protocolo de respuesta institucional y ciudadana, que es el que lidera el área de igualdad y que de lo que trata, en el fondo, pues bueno, es de sensibilizar pues muy activamente a la población de que, bueno, cuando no se es parte activa de la respuesta, de alguna manera se es parte pasiva de la tolerancia de que sucedan este tipo de agresiones. Y entonces, por tanto, bueno, pues se trata de dar una respuesta coordinada, institucional, pero invitando a la ciudadanía a que participen y, bueno, y sensibilizarles y concienciar de que no, que porque estemos en la fiesta
no todo vale, desde luego.
Eso es, no todo vale.
Ante un caso de una agresión de este tipo, de una agresión machista, una agresión sexista, tanto si lo estamos sufriendo como si lo estamos viendo, lo que decías tú, lo primero, por supuesto, es denunciarlo. Eso siempre, ¿verdad?
Eso es. Hay varias formas de denunciarlo. Una de las que hay es una en la Plaza del Castillo, que es el centro neurálgico de la fiesta. Se ha colocado una caseta que está ya desde el 5 de julio. Está en marcha, en la que se puede, bueno, te puedes informar de la campaña, en esa labor, digamos, de sensibilización que se hacía, pero también se pueden denunciar, tanto si ha sido víctima como si ha sido testigo de una agresión, se puede ir a ese punto a denunciar y desde ahí se activa el protocolo, al margen de que obviamente están el resto de canales, como es acudir a cualquier comisaría de cualquier fuerza cuerpo de seguridad del Estado. Además hay un par de APPs, Alert Corp y NI 112, que se han puesto en marcha y que esas son muy interesantes para denunciar si estás viendo o estás siendo víctima de alguna agresión,
¿sí?
Porque
uh-huh.
geolocalizan directamente en el momento en que entras en la aplicación, con lo cual facilita muchísimo la labor policial, ¿no?
Desde luego.
Lo
comentábamos también antes, los medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, COPE Navarra, también lo decías tú, los autobuses, los taxistas, se han vuelto a sumar a esta estrategia, a esta iniciativa. Hemos avanzado mucho en este tema, pero me temo que todavía queda muchísimo por hacer, claro.
Exacto. Para nosotros la única tasa de agresiones asumible es cero, ¿no? Y entonces se ha avanzado mucho. Hablabas tú antes de la violación grupal de la manada.
Sí. Uh-huh.
Eso fue un revulsivo para la sociedad, pero hay que recordar que en Pamplona el verdadero aldabonazo que hizo que la sociedad reaccionase con el tema de las agresiones sexistas fue en el 2008 el asesinato del crimen de Nagore Lafag. Ahí se empezó a existir una conciencia ciudadana muy potente en torno a las agresiones sexistas en fiestas, que es la que, bueno, de alguna manera nos ya íbamos siendo pioneros en estas campañas. Estas campañas ya existían antes de la violación, de la agresión de la manada. Pero efectivamente después del 2016 ha vuelto a haber como un revulsivo social, ¿no? De decir, bueno, que esto es intolerable y que desde luego ningún espacio festivo justifica determinadas actuaciones y ninguna agresión.
Lo que subrayábamos también, la coordinación de todos los estamentos, de toda la sociedad, es fundamental, ¿verdad?
Absolutamente fundamental. Para nosotros es muy importante que se muestre el posicionamiento de Pamplona, pero tanto a nivel institucional como a nivel social, contra la violencia de las mujeres, ¿no? Y que se establece como prioridad de todos la denuncia de esas situaciones y poder posibilitar que la ciudad también sea vivida por las mujeres y como un espacio libre, seguro y que puedan disfrutar de las fiestas y podamos disfrutar de las fiestas todas en igualdad, sin pasar miedo o tener que pasar situaciones desagradables de ningún tipo.
Pues María García Barberena es concejala, delegada de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana y que tengáis unas fiestas pues muy agradables, sobre todo.
Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que sigan siendo efectivamente las mejores fiestas del mundo.
Desde luego, ¿sí? Que sí. Un saludo.
Un saludo. Gracias. Hasta luego.
Ha vuelto ya Iván Alonso, trae de nuevo las portadas de la prensa de hoy, pero además editoriales, así que ya es momento vamos a repasar ya que estas portadas que trae la prensa en este sábado 6 de julio. Iván.
Te contaba Alicia antes que es verdad que la política copa todas las portadas por diferentes temas, sobre todo, lo contábamos antes, por Navarra, por ese pacto a última hora de ayer, ya que al que llegó María Chivite, la socialista...
¿Sí?
Mandada por Pedro Sánchez, por así decirlo, allí
sí,
a Navarra.
Desde luego no con la oposición de Pedro Sánchez, claro, con la vía libre.
Y dice ABC que Sánchez elige en Navarra a los nacionalistas vascos y Podemos. También también La Razón, por ejemplo, abre la vía a Navarra, Sánchez y blanquea el voto de Bildu, o El Mundo se puede leer, el PSN y Yerba Bay sitúan el euskera en el centro de su programa para Navarra. Aparte de eso, por supuesto, la formación de gobiernos y los distintos temas políticos de diferente índole, porque hay de todo, hay Murcia, hay Madrid, y hay sobre todo ese tripartito, por así decirlo, de derechas entre PP, Ciudadanos y Vox, que en
no
algunos
se ponen
casos,
de acuerdo, ¿no?
En algunos casos
no está muy bien avenido.
No está funcionando, por ejemplo, como en Murcia, como dice El Mundo, dice que el Partido Popular va a pedir un gesto verbal de Ciudadanos a Vox para salvar todos los pactos, o por ejemplo, La Razón, ¿no?, que también nos dice que Abascal confirmó la abstención en Murcia 10 minutos antes del pleno, lo que confirma que, bueno, pues en...
lo que decimos, que hay algo fallado.
En ese partido,
si Abascal
algo...
da el visto bueno y luego al final los diputados de Murcia dijeron que no, bueno, pues... desde luego no era lo que en principio, al menos ellos dicen que estaba previsto. Pero bueno, el caso es que ahora mismo no, Murcia sigue sin haber gobierno. Y a ver qué pasa en la Comunidad de Madrid también.
Están a ver si consiguen algo. Y luego lo que te decía, te lo dábamos en pinceladas antes, a las 7:30, esa moratoria a la que el juez, pues bueno, de Madrid Central la ha cortado de raíz por ahora y ha dicho que se tiene que volver a reactivar ese sistema anticontaminación que había puesto el ayuntamiento de Maruna Carmena y que
es
había
decir,
tumbado,
que,
por así decirlo.
En efectos prácticos vuelven las multas.
En efecto práctico, vuelve a multas,
es,
como
si
dice el país.
Si vuelves a pasar por donde no debes de Madrid Central,
te van a multar y te va a llegar
la multa
a casa.
Vez.
Exactamente. Eso,
bueno.
Eso dice el país, que un juez reactiva Madrid Central para evitar que se dispare la contaminación y la medida cautelar sostiene que la moratoria a las multas permite la entrada sin control alguno de los vehículos.
Bueno, pues desde luego sí que lo vamos a tener en cuenta porque eso ha habido un periodo en el que no ha habido multas, un periodo muy pequeñito y ahora otra vez vuelve a haber multas. Bueno. Vamos a repasar también, Iván, si te parece, lo más destacado de los editoriales.
Sí, que también gira en torno a Navarra en la mayoría de los editoriales de la prensa. Por ejemplo, ABC asegura que ya advirtió el propio periódico de que el proceso de blanqueamiento de Otegi en la mesa del Consejo de Ministros o en Radio Televisión Española tenía un solo objetivo y era garantizarse el poder a toda costa. Habla, claro, de Pedro Sánchez. El PSOE tendrá que evaluar, dice el diario de Vocento, el coste de este tipo de decisiones en términos de congruencia ética política e impacto sobre sus propios votantes. Por su parte, El Mundo, Alicia, dice, cataloga sobre todo de irresponsabilidad histórica lo que ha hecho el PSOE en Navarra y lo que es para este periódico el allanarse con este movimiento la investidura de Sánchez. La Razón, más dura aún, asegura que Sánchez entrega Navarra al PNV y dice que la socialista María Chivite va a gobernar la comunidad foral pues con el apoyo de los nacionalistas vascos, Podemos y el acuerdo del partido Otegi, que como decíamos se va a tener que abstener al menos para darle
si
el
no
gobierno.
Si no se abstiene, no sale
socialista.
Adelante el gobierno de Chivite, necesita la abstención, claro.
Y lo que hay en común para entre estos tres partidos, según La Razón, es impedir que la derecha gobierne y que Sánchez está llevando así al PSOE, a un partido histórico y leal a España, pues a depender de los mayores enemigos de la democracia. Y luego El País, por ejemplo, muy cortito, editorializa sobre Europa y más concretamente sobre cómo el independentismo catalán cuestiona la naturaleza democrática de la Unión Europea. Y para este periódico dice que la sucesión de decisiones judiciales contrarias a las pretensiones del independentismo los últimos días, ha habido varias. Pone de relieve no las deficiencias de su defensa legal, pues sino la manipulación propagandística del proyecto europeo. Así que editoriales para todos los gustos y de todos los tipos.
Y temas muy, muy variados, desde luego, trae la prensa este sábado. Iván, pues muchas gracias.
A ti, Alicia.
Pues hasta aquí esta edición de la mañana del fin de semana. En la producción ha estado Carmen Ibáñez y en la realización Mariano García. Gracias por estar ahí. Al otro lado, ahora lo siguiente en la cadena COPE es Agropopular con César Lumbreras.